Laya. Libertad aquí y ahora. Casi anarcocapitalistas.
Bienvenidos a Libertad aquí y ahora, su podcast anarcocapitalista. El día de hoy la edición 311.828. Las cintas que nos hemos encontrado y hemos traducido, sí, específicamente para usted el día de hoy. Yo soy José Torra, igual que todos los días, y me acompañan
Hugo González, arroba Ugons, el rey de los anarquistas.
El primer libertario de México, arroba Eric Araujo M, Eric solamente con C.
Y bueno, nuevamente les digo yo, Pepe Torra, arroba Pepe Torra, no había dicho mi handle de Twitter. Y el día de hoy estamos hablando sobre algo que se conoce en los bajos mundos como el síndrome de ¿qué?
El síndrome de Dam.
El síndrome de Dam. ¿Qué es el síndrome de Dam? El síndrome de Dam es cuando la gente es casi anarcocapitalista. Porque recordamos a todos los que por primera vez escuchan este podcast Libertad aquí ahora, e insisto, el número 311.828. Este podcast no es el podcast del Movimiento Libertario de México, no es Radio Barra Libre o Radio en Barra, ¿cómo era, Hugo?
Frijol en Barras.
¿Frijol en Barras? No. Este es un podcast anarcocapitalista, esto es Libertad aquí ahora. No hay ahí entonces. Entonces hoy vamos a hablar de toda esta gente que se denomina a sí misma casi anarcocapitalista. O sea, que sufre del síndrome de Dam.
Que quede claro, me gustaría iniciar al menos meter esta idea. No es una crítica en mal plan, porque creo que ser casi anarcocapitalista en comparación a ser otra cosa que no sea anarcocapitalista no es tan malo. Pero en comparación a ser anarcocapitalista es bien malo. Es decir, que esto sirva de empujoncito para todos los casi anarcocapitalistas del mundo. Y que den el paso. Y comenzaría por decir que ser casi anarcocapitalista es como estar casi embarazada. No se puede. O estás o no estás.
Yo voy a introducir algo filosófico, si es que pueda tener esa definición. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Zenón, del Aquiles y la tortuga?
Sí.
Que decía que este güey, que güey, si salen del mismo punto, bueno, no, con que estuviera un poquito adelante la tortuga, algo así decía.
Sí, Aquiles es mucho más rápido que la tortuga. Si le das una ventaja inicial a la tortuga, él hace su silogismo ahí, su deducción, y dice, cuando la tortuga avanza un centímetro, Aquiles tiene que avanzar un metro. Y así va partiendo los segmentos de tal manera que aparentemente, según la lógica, el Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga.
O sea, lo que dice este güey, y eso me lo he encontrado en profesores ya en alto nivel, güey, que no saben de qué se trata el pedo. Resulta que lógicamente el movimiento no lo puedes explicar, porque si tú dices que el movimiento es pasar de un punto A a un punto B, puedes dividir ese tramo en infinitos puntos.
Sí, pero los puntos euclidianos existen en nuestra mente, nada más.
Exacto, pero es que es la definición, güey. Si en tanto son infinitos, dices, güey, pues sí, güey, puedes dividir este segmento en la mitad, y luego en la mitad, y luego en la mitad, y luego en la mitad. Entonces nunca prácticamente estás estancado, o sea, porque no se podría mover, jamás iba a alcanzar a Aquiles a la tortuga, y es algo así como el casi anarcocapitalismo. O sea, estás ya casi, y no llegas, y no llegas, y no vas a llegar, no vas a llegar.
Porque hay infinitos puntos, como hay infinitos temitas, que te dan comezoncita, y digo, es que no quiero ser anarcocapitalista porque X, Y, Z.
Yo creo una cuestión, yo creo que definirse como casi anarcocapitalista es como implicar que, o sea, y esto es cierto, o sea, esa es una cuestión que podría ser bien alguna suerte de rezago, o como le llaman, un remanente psicoanalítico,
residuo.
Considero que la psicología no es una ciencia,
es una
gran mentira, pero bueno, por usar su terminología, la cuestión es esta: ellos están hablando de que son casi anarcocapitalistas, entonces tienen esa necesidad de compararse con lo que está más allá de ellos, ¿ves? Y es como en ese momento te dicen, ah, no, es que esos güeyes están cabrones, yo no estoy tan cabrón como esos güeyes. Pero, o sea, el definirte así es mal definirte, güey. Porque cuando uno es casi anarcocapitalista, dice como, hijo, sí quisiera, pero ¿y la banca central? O hijo, sí quisiera, pero ¿y los policías? O hijo, sí quisiera, pero, híjole, el ejército.
Las fronteras, el ejército, los antibióticos, las medicinas, yo he escuchado frases como, y cuando uno quiere hablar con México, ¿con quién habla? Cosas así. Me gustaría, porque es que a veces, este podcast es anarcocapitalista, pero podríamos asumir que a lo mejor no está escuchando a alguien que no sea, de entrada, que no sea anarcocapitalista, pero más allá de eso, que no sepa qué es el anarcocapitalismo. Y creo
imposible.
Que,
Nadie que no sepa qué es el anarcocapitalismo está escuchando esto.
No, a mí me gustaría que sí lo explicáramos. Hay liberales que piensan que los anarcocapitalistas, que piensan que saben qué es el anarcocapitalismo y no lo saben. Y por eso me gustaría que hiciéramos algún tipo de definición. ¿Qué es un anarcocapitalista? ¿O qué es sí
ser? Voy a buscar una definición en el glosario del Mises Institute. Esa es la definición que es y es la única que vale. Porque esa madre, o sea, el Instituto Mises lo fundó Rothbard.
Ni que fueras el rey
de los anarquistas. Si hay una autoridad, si hay una autoridad en decir, no, sí, porque si no, cualquier cosa es anarcocapitalista. Vamos a buscarlo.
Sí. Pero yo chaneleo a Rothbard.
Por eso
si ya quisieras.
Por eso te decía que que hay, como dices, hay infinitos puntos de casi anarcocapitalismo al anarcocapitalismo, donde en cualquier momento ya está como avanzando el transporte, sientes que ya se va a encarrerar y mejor te bajas. Ajá. Que ya se va a encarrerar y ya mejor te bajas otra vez.
Sí, no, es como que, los aviones, agarra, ¿no? Es como los aviones que tú puedes subirte a un avión y dices, vuele lento y bajito, sin saber que el lento y el bajito es la peor combinación para volar un avión. Entonces, me está dando miedo porque esto es demasiada libertad y te bajas. Y ya no te llevo el tren del anarcocapitalismo.
¿Sabes cómo es? Como aventarse del bungee, güey. Hasta que no te estás aventando, o sea, no hay como que me casi aventé.
Exacto, sí. Oye, ¿cómo te fue? Es que casi me aventé al bungee, eso no existe.
Me casi aventé al bungee, no más, qué chingón. ¡Ay, güey!
Pepe Torra, ¿tienes ya una definición? ¿O empiezo a dar definiciones yo que estoy chaneleando a Rothbard?
No. Si hay alguien que no podría, o sea, de toda la gente que está aquí reunida, la única persona que no podría chanelear a Rothbard eres tú.
¿Por qué?
Porque crees en todo lo opuesto a lo que creía Rothbard en cuanto a la aplicación de las ideas,
¿no? Eso no es cierto.
Tú crees en las alianzas con la izquierda,
¿no? Eso no es. Eso creía Rothbard.
Sí, ya sé.
Ok, no puedo chanelear a Konkin, si quieren.
Sí, pero Konkin no es Konkin no es autoritativo. En cuanto a,
no,
o sea,
no es canónico.
Un químico no es canónico. que pretende
no es canónico.
Soltar una.
No es canónico.
No es canónico, pero no digas que es porque es químico, porque de economistas malos está el mundo lleno, por ejemplo.
No, pero, o sea, pero su formación no era de ciencias sociales. Está
es cabrón. Como Sansei y Omega, güey. Esa
más y aún nombre. Así, güey. Y aún okay, así, no existe una definición
en el Instituto. Definición dentro del glosario, porque el glosario está hecho para los escritos de Mises.
Está bien, pero bueno, yo tengo una definición con la que trabajo. Un anarcocapitalista es una persona que lleva el principio de no agresión y la propiedad privada a las consecuencias naturales a las que tiene que llegar y no le da miedo llevarlo allá.
Ok, sí, me parece justa esa definición.
Sabía que si no decía la propiedad privada ibas a patalear. ¿Notaste?
Es que la no agresión depende del concepto de propiedad.
Sí. Dice Walter Block, si te doy una cachetada en la cara, en la calle, pues es más o menos claro dónde está la agresión. Pero si veo en la calle que Eric le está arrancando el reloj a Pepe Torra, si no tienes una teoría de propiedad privada, no sabes quién es el agresor. Porque podría ser que Eric estuviera recuperando el reloj que en el pasado le birló Pepe Torra. Entonces, esa es la diferencia de entrada. Hasta las cachetadas están en veremos. Pero aún así, puede ser que estás dando las cachetadas que te tocaban porque antes te cachetearon a ti. El NAP, hablé del NAP y no dije qué es el NAP. El NAP es el principio de no agresión, que dice que ningún individuo o grupo de individuos tiene el derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro individuo o su propiedad legítima. con la cual definición que deja, perdón.
Sí, y el uso de la fuerza va siendo cada vez más, porque así ha pasado, más claro dónde está eso, porque hemos tenido más claridad acerca de los derechos de propiedad. Hace 500 años medio que se entendían, se van entendiendo cada vez mejor. Podemos ya llegar a lo de Kinsella y todas esas cosas, donde está definiendo derechos de propiedad, los está llevando a su, como dices tú, a su resolución lógica, y dice, aquí esto no es agresión, güey, esto sí es agresión, güey.
Sí.
O sea que para los que no saben, los anarcocapitalistas no estamos en contra de la violencia, que esa es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que no debe de haber el inicio de la violencia. Nadie tiene derecho a iniciar la violencia. Pero la sí se puede repeler.
La defensa se puede repeler sin problema. La defensa es repeler. Repeler.
Ahora, quisiera insistir en por qué es esencial marcar la idea de la propiedad privada como fundamento de esto. Porque en otras teorías de anarquismos, o sea, en los otros anarquismos, y parten de la idea de que la propiedad es un robo. Y en tanto la propiedad es un robo, cualquier tomo de propiedad, de lo que sea, no es agresión. Si yo llego y me meto a casa de alguien y me llevo sus cosas, no es agresión. Porque el que las tenga en su posesión es robo.
Eso los anarcocomunistas y los anarco...
Bueno, esto de Proudhon en adelante, o sea, vamos, desde los mutualistas hasta todos los demás, la propiedad privada no...
Pero ves los mutualistas que no tanto, Pepe, tienes que admitirlo.
La frase property is theft o la propriété c'est le vol.
La propriété sí.
Es de Pierre-Joseph Proudhon.
Sí, eso es cierto. Y la discusión siempre es que se refería a la propiedad de la tierra, que es el gran error de los mutualistas, pensar que la propiedad ausente no es válida. Que la posesión prácticamente es la única... definición de propiedad. Pero sí, por eso existió el anarcocapitalismo, si no, no tendríamos nada que definir.
Así es. Pero entonces usted que no es anarcocapitalista y que por alguna razón está oyendo este podcast, ya entendió eso. Si no lo entiende, de verdad no es algo tan complicado. La página de Wikipedia es extensísima, búsquela.
Yo me acuerdo cuando entré a la primera página de Wikipedia, me dio un poco de miedo cuando apenas estaba empezando a aprender las ideas de la libertad. Me metí a la página de Wikipedia y decía, el anarcocapitalismo es un movimiento, teoría de propiedad, pero lo que me dio un poco de miedo fue cuando explicaban el homesteading.
Ah, por cierto, perdón, Hugo, quiero regresar rápido al otro.
Sí.
Ahora que hablábamos de Max Stirner y que le vas a empezar a entrar a su obra.
Sí.
La crítica de Proudhon la crítica de Stirner a Proudhon fue muy interesante, pues una crítica de lógica. Y si la propiedad es un robo, no puedes definir robo porque puedes definir propiedad.
Debería haber propiedad antes, es un razonamiento circular, güey.
O sea, si no hay propiedad, no hay robo, y por lo tanto la propiedad no puede ser un robo, porque el concepto de propiedad, el concepto de robo solo es posible si se valida el concepto de propiedad.
Sí, es la posesión no legítima, y si planteas que hay una posesión que sí es legítima, entonces ya la propiedad existe.
Es que si tú le robas quiere decir que sí era su propiedad, ¿no?
Exacto, sí. Stefan Molyneux habla en su libro UPB, ¿cómo se llama? UPB es Universally Preferable Behavior, es su teoría moral. Su explicación de la teoría moral, además de todos los anarquistas, anarcocapitalistas, él dice que el robo es el intento de un ladrón por sostener dos principios contradictorios, porque el ladrón quiere quitarle la propiedad a una persona, pero conservarla para sí mismo. El ladrón más ladrón que hay no está...
Está negando y legitimando la propiedad al mismo tiempo.
Exacto, al mismo tiempo, y por eso, y esa es la demostración lógica de que es un acto ilegítimo, pues, un acto imposible en realidad.
Porque A es A y no puede ser no A al mismo tiempo.
Exacto, o es bueno tener cosas para ti o no.
Para usted que nos escucha y que ni siquiera es liberal... Y es algo que usted tiene que aprender. antes de Ayn Rand, antes de que Ayn Rand existiera, la humanidad no entendía que la idea de que A es igual a A. Ella trajo ese conocimiento a este mundo. Antes de ella, no sabíamos. No había identidad. No podíamos saber si 2 más 2 eran iguales a 4. ¿Por qué?
Eso claramente es una burla, Ayn Rand. Ayn Rand es totalmente burlable. Aristóteles ya decía, ya había hablado de la idempotencia, ¿no?
El primer ser humano que descubre ese pedo es Parménides de Lea, hace 26 siglos, güey.
Bueno, eso es mentira, lo que pasó es esto, les voy a contar. Ayn Rand estaba en el kinder, güey, porque desde niña era brillante.
Bueno, pero es que yo creo que Ayn Rand estaba en el kinder hace 26 siglos.
Ayn Rand estaba en el kinder, y entonces Ayn Rand estaba en el kinder y le estaban enseñando las letras, ¿no? Entonces tenía un compañero al lado, entonces la maestra señalaba y tenía que responder el sonido. No estoy seguro de cómo se pronuncian las vocales en ruso, ¿no? Pero entonces le señalaban la A y tenía que pronunciar la A, la E, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la cosa es que su compañero al lado no era tan listo como ella, y entonces cuando señalaron la A hizo el sonido de la O. Y entonces Ayn Rand volteó y le dijo, no seas idiota, A es A. Y así surgió ese gran conocimiento.
Esa es una teoría. La otra es que
eso es lo que pasó.
La otra es que estaba Ayn Rand con Nathaniel Branden
en la alcoba. Hay gente que dice que supo cómo inició, que sabe quién inventó el mercado, güey.
Y estaban en la alcoba y entonces ella quería decir otro principio, pero la agarró a medio palo la frase. Entonces terminó diciendo A es A. Ya. Nathaniel Branden, para los que quieran leer sus libros, tiene libros de psicología medio pop. Como el respeto hacia uno mismo. Ya explicamos el NAP, ya explicamos que A es A.
A es A. Y bien, entonces, partiendo de eso, podemos regresar a nuestro concepto original. Ya usted sabe que es un anarcocapitalista, y si no lo sabe, pause el podcast y búsquelo en la página de Wikipedia, que dice Hugo que al principio le asustó un poco. Sí, puede ser un poco rudo, te voy a contar, pero sí, en eso creemos.
Déjame explicarte por qué me asustó un poco, nada más para no dejar la idea en el aire. Me asustó un poco por el principio de homesteading. Me parecía, como a la fecha le parece a algunos anarquistas medio perdidos por ahí, que el principio de homesteading es de alguna manera injusto. Porque es arbitrario, y sí es arbitrario, pero es el menos arbitrario de todos los principios de asignación original de propiedad. O es el que está menos sustentado en estupideces o en conceptos como la nación, el planeta, así, todo esotérico. Y el principio de homesteading, el que asumimos los anarcocapitalistas, aceptamos, es que la primera persona que hace un uso significativo de un recurso se convierte en un recurso que no tenía dueño anteriormente, y que es escaso, se convierte entonces en el dueño legítimo de ese recurso. Entonces yo pensaba, imagínate que alguien llegue y agarre todas las... Ya ves, ¿conoces esos escenarios apocalípticos que piensa la gente de los anarcocapitalistas? Entonces sí. En ese momento lo pensé, es que entonces alguien llega y tiene muchas cosas en un principio, y después ¿qué va a pasar? Y entonces ya tiene un lago y ya nadie puede tomar agua, ese tipo de cosas. Y entonces sí me asustó un poco al principio por eso, cuando todavía era un chaidito. Un chaidito de 29 años. Okay, un
chaidito. Si alguien llega a un lago y lo bardea, no es propiedad de él. Si alguien purifica el agua y llena un pozo, sería propiedad legítima de él. Dice, si él no quiere que usted beba, no, usted no puede beber. Claro que si usted está muriendo de sed y ve en el desierto, como ese argumento que siempre plantean, agarre la maldita agua, hombre.
Llévasela y después que se la cobren. Pues sí, si pueden. Esa es una, sí, exacto. Dice Walter Block y dice Rothbard, creo que en Ética de Libertad, que si tú agarras y bardeas un gran lago, la barda es tuya.
La barda es tuya. Probablemente a tierra que estés debajo de la barda inmediatamente. No hasta el fondo, nada más.
Pero puedes, ¿qué crees? A diferencia de lo que dice Milton Friedman, te puedes saltar la barda y ya. O sea, si no rompes la barda, sáldate la barda. No es que la barda se extienda hasta las estrellas. Esa es una mala interpretación.
Ahora, no es la única. Esta definición de anarcocapitalismo es respetada por todos los anarcocapitalistas. Aunque no todos los anarcocapitalistas somos de las mismas corrientes. Hay dos corrientes principales de anarcocapitalismo. La corriente de Rothbard y la corriente de Friedman. De Friedman David.
Sí.
La corriente de David es básicamente una estupidez, pero es interesante también. O sea, es estupidez porque no me gusta, por eso es una estupidez.
Comparte las mismas conclusiones, pero no el mismo método, como siempre. Con esa y familia.
Bueno, Rothbard ha ido puliéndose conforme los años y conforme sus discípulos la han ido puliendo. Pero bueno, partiendo de eso, vamos ahora sí a seguir con nuestro tema. Nuestro tema era esta gente que sufre del síndrome de Dam. Son casi anarcocapitalistas. Y decía yo antes de empezar con esta discusión de que eran los anarcocapitalistas, que los güeyes la gente que se define como yo soy casi anarcocapitalista está poniendo como... Y es algo contra lo que yo siempre he peleado, pero no he peleado en positivo, sino peleado en, ok, acepten este pedo. Como que esta gente cree que de alguna forma, y lo discutí con Racology, creo en alguna ocasión en Twitter, y con mucha gente, creen que ser liberal es como un proceso, ¿no? Que uno empieza como siendo socialista revolucionario y luego se va deschairizando y se va deschairizando.
Luego te haces Fabiano, luego te haces Fabiano y luego...
Y entonces vas ahí, ya de repente eres liberal igualitarista, ya de repente luego eres liberal no igualitarista, y de repente pues ya dices, ah, no, pues ya soy libertario, pues ya le hago al Mises, y de repente dices, no, ¿sabes qué? Creo que me hago... ya mejor creo en una ética objetiva, entonces ya eres... en un híbrido de Mrs. Rand, y de repente dices, no, ¿sabes qué? Y no, que no hay estado, y ya me dicen anarcocapitalista. O sea, ellos creen, mucha gente cree que es un proceso que así lo seguimos, pues, y que es como el proceso natural de no, yo apenas voy aquí, ya un día llegaré. Y así es como yo lo veo cuando de repente dicen, ¿soy casi anarcocapitalista? Es como, sí, un día voy a ser anarcocapitalista, pero ahorita todavía no entiendo. Y se me hace una estupidez, porque realmente ser liberal, ser Fabiano, ser liberal igualitarista, ser objetivista o ser libertario, ser lo que quieras, son fines en sí mismo. O sea, la gente que está ahí está y cree en eso. Y esta gente, en cambio, cree que esas creencias tienen que ser transitivas a fuerza, que yo no puedo creer en un que se necesite una renta mínima, ¿no? O sea, que tal vez eso lo voy a abandonar en algún momento, porque ahorita me tengo que atrapar a eso, porque no puedo entender por qué los caminos no los puede hacer los pueden hacer los privados, o no alcanzo a entender cómo es que puede haber cortes privadas.
Pero no importa. Entonces, que no alcances a entender, no se trata de que alcances a entender. La analogía que ahorita estaba pensando es como que, no sé, quieres llegar a Acapulco, Chilpancingo está en el camino, y tú agarras un camión que dice Chilpancingo y dices, bueno, es que voy hacia allá, tarde o temprano a llegar a Acapulco. ¡No! Te vas a quedar en Chilpancingo porque el autobús donde te subiste, tu intención dice clarito Chilpancingo, no Acapulco. Cuando una persona dice, es que quiero una sociedad donde la gente tenga más dinero y no haya socialismo, entonces se suben al tren del liberalismo y piensan que el tren en algún momento va a seguirse, y no es cierto. El tren para ahí, porque ese fue el deseo, la intención original.
Pepe. Así es, ahora, o sea, entonces, y existe el, ¿cómo se llama? Esta idea, ¿no? Porque el otro día hablamos con Joyce no sé qué, de un cubano, ¿no?
Joyce García de Cuba, del Club
Anarcocapitalista. Club Anarcocapitalista de Cuba. Y yo aún dudo de este grupo, pero bueno, él estuvo con nosotros, platicó con nosotros, bla, bla, bla. Y nos decía, yo creo que un anarcocapitalista es un liberal que se pasó, ¿no? Y decía Eric, así como, ¿se pasó de dónde? Pues yo nunca fui... liberal, ¿no? ¿Decías, Eric?
Sí, yo, es que es lo que dices exactamente, Pepe. No hay un proceso, porque no se trata de no son como cintas del karate, güey.
Exacto, güey. Es la
analogía. O sea, no son cintas de karate que tú vas aprendiendo. Ay, mira, me aprendí la kata de la propiedad privada, o como en el taekwondo. Ahora ya voy en el quicho de las cortes privadas. No, güey. O sea, no es algo acumulativo. Y eso es algo que no entienden muchos, porque lo que se acumula, pues son conocimientos de teoría, son conocimientos de esto y aquello. Pero lo que le va a dar forma a cómo piensas son los principios que tú sigas. Y esos son como hacer una introspección y tiene que pegar. O sea, es algo que yo creo que alguna vez he platicado ya con ustedes, no sé si con Hugo especialmente, de que el conocimiento está ahí aparentemente dividido. Pero el que va funcionando es el que sí se conecta con otro, güey. O sea, que dices, güey, sí, mira,
Si no lo integras,
lo ves mucho en la, y aparte, si no se puede integrar, es que no funciona. No es cierto, porque si tú piensas, en las ciencias naturales, la química y la biología y así, pues sí va teniendo su puente, ¿no? O sea, lo se divide para su mejor estudio, pero va a seguir ciertas leyes fundamentales, y bueno, ya no me voy a meter más en eso, porque luego resulta que hay grandes debates y todo, bueno, como en todas las ciencias. Pero particularmente en esta onda del anarcocapitalismo, o sea, tienes que... Y es que a la gente le da flojera, ¿te has dado cuenta? O sea, piensa que... Güey, aquí es que tienes que saber bien el NAP. ¡Ah, culo de rayo! Y ya me lo aprendo medio como periquito. Y de pronto voy a poder opinar algo, porque le gusta a la gente ser opinadora. O sea, es... no es verlo solamente, es verlo como... Pues sí, güey, o sea... Particularmente cuando tú das conferencias y cosas de esas, pues sí tienes que llevar el dato, sí tienes que llevar los comentarios que hay, o sea, estar metido en tu tema, pero eso no te va a librar de que tienes que darle un sustento de principios a lo que tú manejes, y eso es lo que pasa. Yo por eso, bien como dice Pepe, yo nunca me sentí liberal. O sea, sí. yo empecé a leer a Hayek, pero inmediatamente me boté a Mises. Y antes de que yo empezara a ver a Mises como un liberal, lo veía como un economista. O sea, para mí importaba en tanto que estudiara economía, y de ahí, madres, me voté a Rothbard, y no, pues, y más bien fue por Rothbard cuando empecé a ver de la filosofía del derecho y todo eso, y te das cuenta que, güey, yo me pasé lo liberal, nunca lo fui, nunca comprendí lo del Estado de Derecho, hasta ahora no, se me hace una idea rara, se me hace una idea puta y ya, o sea, por eso se me hacen ideas, porque no sabía, nunca vi de dónde lo dedujeron.
Creo que no es una cuestión de...
¿De dónde se deducen esas madres?
Creo que no es una cuestión de ideas, es una cuestión como de... muy emocional, tal vez, en esa época. Tú dices que no te sentiste nunca liberal, y yo tampoco, en realidad. Yo tuve, a veces repito, yo fui liberal 6 meses, pero no, en realidad no fui liberal 6 meses. Quiere decir que durante 6 meses tenía mis dudas y mis inseguridades al respecto, hasta que leí Ética de Libertad y adiós, o sea, ya anarcocapitalista. Fíjate, me llama mucho la atención, porque esta idea que dice Pepe, donde tienes que ir en sucesión. Hay gente que piensa que tienes que ir en sucesión y no has llegado al anarcocapitalismo. Y creo que esa idea, yo he estado escuchando mucho los medios estos de New Hampshire y todo. Se ha vuelto como una especie de meme decir que la diferencia... ¿Cuál es la diferencia entre un minarquista y un anarcocapitalista? Y la respuesta son 6 meses, lo cual me da muchísimo gusto. Porque quiere decir que alguien está hablando de 6 meses y no de 6 años. Tipo un... ¿cómo se llama el economista este famoso español de la mecedora?
Huerta de Soto.
Un Huerta de Soto que tiene no sé cuántos años, y hasta que de repente dice, sí, soy anarcocapitalista, pero de repente va y viene y se regresa. Me da gusto que ahora creo que el consenso general entre esta gente es 6 meses. No sé cómo andamos aquí, creo que tiempo infinito, ¿verdad? Los liberales nunca se vuelven anarcocapitalistas aquí, en el Aztlán, ¿qué digo? En el Anáhuac.
No, yo creo que aquel problema es que de entrada el liberalismo está bien, o sea, han tenido programas queriendo definir liberalismo en el Movimiento Libertario de México, y es como pues nomás no llegas a una conclusión de qué es un liberal, ¿no? O sea, entendemos que los libertarios estamos incluidos, los liberales clásicos están incluidos, que todo mundo está incluido en el liberalismo, Cuadri está incluido en el liberalismo, Juárez está incluido en el liberalismo. ¿Quién quieres que, o sea, dime a alguien, Hugo, el que tú quieras?
Josefina Vázquez Mota.
Está incluida en el liberalismo. Entonces, de repente, pues tienes a toda esta gente que es liberal.
Vasconcelos.
Vasconcelos. Vasconcelos no, pero sí el güey, el otro fundador del PAN, que también era medio falangista, ¿no? Gómez Morín. Pero bueno, entonces de repente está todo este grupo de los que supuestamente son liberales y no puedes definir ese pedo. Entonces de repente cuando te pones a pensar, bueno, esta gente cuando se vuelve anarcocapitalista es, bueno, es que estos güeyes ni siquiera realmente creen en todo este desmadre. O sea, ellos creen en liberalismo. ¿Cómo lo podrías plantear?
No sé, o sea, creen que... Yo lo he dicho recientemente que a mí me parece que son ganas de hacer bandos. O sea, pensar esta cosa que tanto critican muchos liberales, pensar que todas las ideas son igual de válidas y decir, ok, yo estoy de este lado de los liberales y ahí nosotros somos socialistas, team socialista, team liberal. Cuando no asumen que tienen la razón de entrada, o sea, que no es un modelo de gobierno. Hay unas cosas morales, unas cosas inmorales, hay la violencia y el crimen y hay la paz.
Ya.
Y no es que, ay, como odio a estos chairos, ¿verdad? Sí, ah, qué gente tan horrorosa y los comunistas. Sí. Entonces yo por eso estoy a favor del gobierno limitado y hay que poner impuestos al carbón porque todos somos liberales.
Sí, pero entonces, o sea, el problema es, pues, ¿cuándo van a llegar a ser anarcocapitalistas? Nunca, porque ya llegaron a su meta. Su meta era, en este caso,
una teoría,
como tú decías, estar en este equipo. O hay güeyes que son liberales clásicos y que van a ser liberales clásicos toda su vida. Y eso es algo que al menos, digo, yo entiendo, güey. Yo quisiera que la mayoría de la gente fuera anarcocapitalista y creyera lo mismo que yo. Pero creo que algo es importante dentro del espectro amplio del libertarismo, o sea, el libertarismo en el amplio sentido.
En la carpa, en la carpa grande.
Ah, hay gente que jamás se hizo anarcocapitalista y no por eso es menos importante dentro del panteón, ¿no? Es el caso de un Hayek, que sí fue liberalizándose cada vez más conforme pasaban los años, pero a final de cuentas seguía creyendo en mamadas como la renta mínima universal, ¿no? Y de repente toda la gente como que entiendo que se sienten mal por no ser anarcocapitalistas o no sé cuál es ese punto. Entonces de repente tienes toda esta gente que pues no te vas a convencer, no se trata de que, porque como que también, perdón, ya estoy un poco cantinflando, pero como que esperan que los convenzas, ¿ves? O sea, es como, yo soy minarquista, creo que las calles, a ver, explícame por qué los...
O sea, es como una especie de, yo soy minarquista, go, empieza a argumentar y decir, bueno, no, creo que lo que pasa es que para la gente en realidad es muy difícil rechazar el NAP, o sea, de directamente decir, no estoy de acuerdo con ese principio, pero el principio del NAP te lleva al anarcocapitalismo, no a otro lado. Entonces, como no pueden rechazar el NAP, porque el NAP no se puede rechazar directamente en la cara de alguien y seguir siendo una persona decente, entonces quieren no rechazar al NAP, pero tampoco admitirlo con las consecuencias que implica. Es como que yo te diga, no sé, un principio moral cualquiera, la violación, ¿no? O por ejemplo la esclavitud. ¿Rechazas la esclavitud? Sí, rechazo la esclavitud. Oye, pero ¿qué onda con el servicio militar? Bueno, es que hace falta tener para la seguridad nacional. Párale ahí. ¿Rechazas o no rechazas la esclavitud? No hay tres respuestas. Hay dos. Sí o no. Si rechazas la esclavitud, entonces tienes que estar forzosamente en contra de obligar a una persona a trabajar en una cosa distinta a sus fines voluntarios para obtener el fin que sea. No puede ser un poquito de esclavitud. Entonces, pero como la gente no lo quiere decir, porque es de súper mal gusto decirlo, entonces quieren sostener esa postura contradictoria toda la vida. Yo no tengo ningún problema si alguien quiere sostener una postura contradictoria. Y a estas alturas de la vida, sé que hay gente que quiere ser anarcocapitalista y quiere llevar el NAP y tiene, y perdón, porque eso va a sonar muy pretencioso, pero el coraje moral de llevarlo, y gente que no. Entonces, vamos, la primera pregunta sería, ¿todo el mundo tendría que ser anarcocapitalista?
Yo estoy absolutamente seguro de que no. Pero más gente debería ser anarcocapitalista, sí. Suficientes para hacer un grupo suficientemente grande como para tomar el control y luego soltarlo, ¿no? Sí.
Sí, te sigo.
O sea, como para que nosotros mandemos y digamos, sabes que aquí nadie manda.
Sí.
No, la, o sea, la verdad es que es un estado utópico, a final de cuentas, en el anarcocapitalismo. Pero igual que cualquier cosa es un estado utópico. O sea, usted defina cualquier cosa que funciona perfecto.
Y tiene y garantizado que no existe.
Ajá, exacto, ¿ven? Entonces nosotros no, o sea, como en tanto anarcocapitalistas no estamos planteando, no, nuestra sociedad es la que va a funcionar y van a ver tres lunas y los animales le van a servir a la gente. No, o sea, estamos hablando de una sociedad a la que se puede llegar de cierta manera, que podría funcionar de una manera más ética. ¿Ven? ¿Por qué funciona de una manera más ética? Porque los grandes principios se regirían alrededor de la idea del principio de no agresión, y el principio de no agresión, que como decía Hugo, establece que uno no puede iniciar el uso de la fuerza contra una persona o su propiedad legítima, ¿no? Entonces ya con eso dices, ok, bueno, partiendo de eso, es una sociedad absolutamente ética. Claro que hay gente culera que va a seguir haciendo marramucias, diría Eric, o todo esto, ¿no?
A veces, cuando me preguntan sobre la sociedad libre, que bueno, es un término que decimos con mucha mucha frecuencia, y que a veces para liberales o libertarios de gobierno limitado o libertarios de gobierno mínimo, y para anarquistas quiere decir cosas distintas, pero cuando dicen la sociedad libre no va a haber crimen, no, sí. No sé si no va a haber crimen, o sea, no está en mis manos, pero no va a haber crimen legitimado de forma general. Esa es la gran diferencia. O sea, por eso no me gusta andar arengando en contra de, no sé, los asesinatos y descabezados en algún lado, porque nadie está defendiendo a los asesinos. En cambio, el Estado sí lo defienden. Entonces, esa es la gran diferencia. En una sociedad libre, ¿va a haber asesinos? Sí, va a haber asesinos. ¿Va a haber ladrones? Sí. ¿Va a haber gente que tome y ponga a los demás en esclavitud y los ponga a trabajar bajo amenazas de muerte, de fuerza? Sí. Pero nadie va a decir, la sociedad en general no está diciendo eso está bien. En el mundo del presente, en el mundo actual donde vivimos, sí. Hay gente que dice está bien. Ahorita voy a hablar del principio de sí agresión. Hay gente que va a decir está bien. Si tú no pagas esa multa y no la quieres pagar y te decides a no pagarla, está bien que te la venga a cobrar, y si resistes te puedo meter un plomazo. Esa es la sociedad libre, la sociedad donde el que lo hace se reconoce como un criminal.
No, tal cual, exactamente.
Sí, exacto. Es una sociedad libre, es aquella sociedad donde el público en general no reconoce a ciertos criminales como válidos y a ciertos criminales como inválidos. Entonces, de entrada eso. ¿Puedo hablar del principio de sí agresión?
Pues cuenta, ya lo ibas encarrerando.
El principio de sí agresión es el siguiente. Voy a hablar un poquito de dónde salió, y es que todos los libertarios de nuevo cuño normalmente aprenden o aprendemos esta progresión, es decir, todas las amenazas del Estado son amenazas de muerte. Y bueno, dice, eres un exagerado, ¿por qué lo dices? Bueno, porque si cometo la falta que el Estado puede hacer valer su castigo más pequeña, el Estado se reserva el derecho de escalar ese control hasta sus últimas consecuencias. Si yo no pago la tenencia, no pasa nada. Al principio me mandan una carta, me recuerdan, yo saco mi auto, llega la hora de verificarlo, me dicen, ¿usted debe dar tenencia? Y digo, no, pues yo no, nunca acordé pagar nada, yo tengo derecho de tránsito, porque soy una persona y porque esta propiedad no es de nadie, o tengo condiciones para estar en ella. Y me dicen, ok, no puede usted circular. Yo, como tengo el derecho legítimo de circular, sigo circulando, me para la policía, yo obviamente como no tengo por qué pararme, me sigo. Y la policía me puede meter un plomazo, me mata, y finalmente no pasa nada para ellos. Ellos no tienen ningún tipo de consecuencia. Hay un crimen legitimado. Llévalo a cualquier, no sé, impuesto sobre la renta. Llegan, te mandan una carta, te mandan otra carta, hasta que llega un buen día. Oiga, quiero que vengo por el sofá porque estoy liquidando todas sus propiedades. Yo le digo, no, pues este es mi sofá. Y cuando tratan de entrar, yo le respondo con la fuerza. Me matan y no pasó nada. Tienen el derecho de matarme. Ese principio que Michael Dean, y aquí tengo que dar ese crédito, se puso a hacer una investigación y dijo, a ver, ¿cuál fue la primera persona que lo dijo? y él lo llamó el principio de sí agresión, ese principio por el cual se rige el Estado, y se dio cuenta que había sido Lysander Spooner, el primero que lo dijo. Dijo que, bueno, lo dijo en uno de sus trabajos, artículos tratados, habló de esta escalación donde pues no puedes juntarte con tus semejantes, sino tus semejantes te van a atacar sobre una cuestión no válida. Y hay dos principios que puedes tomar y nada más uno de los dos. O el principio de sí agresión, es decir, hay una autoridad última en la sociedad que tiene el derecho de controlarte, que tú le tienes que obedecer. Y esto tiene que ser de forma arbitraria. Esto no es una obediencia legítima. Es de, si no obedeces, te hago obedecer por la fuerza o no. Entonces, eso te hace anarquista. Aquí ni siquiera hablemos de capitalismo de entrada. Pero eso te vuelve anarquista o estatista. ¿Sí estás de acuerdo conmigo, Pepe?
Sí, creo que podríamos resumirlo en eso. O sea, yo usualmente les doy un poco más de coba a los minarquistas en tanto que... O sea, esta es la forma en la que les doy coba. Y es algo que me gustaría que el público entendiera, el público minarquista que escuche, que se está sintiendo ofendido por todo esto.
Los queremos.
Amigos, no hay nada de malo en que ustedes crean en lo que creen. No hay nada de malo que ustedes crean en un estado mínimo o en un estado limitado. O en un estado un poco más grande que el mínimo. No hay ningún problema con que ustedes crean en las cosas que ustedes creen. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema en comportarse como una persona irracional. No estamos partiendo de ningún supuesto que ustedes van a ser racionales. No estamos partiendo de ningún supuesto que todas sus acciones van a ser lógicas. No somos Vulcans, somos humanos. Y yo entiendo perfectamente que ustedes quieran operar con lógicas parciales.
Existe,
por lo tanto,
existen los sentimientos, ¿no, Pepe? Y existe, por ejemplo, el deseo de tener seguridad. Existe el deseo de tener... esto que hablan los chairos socialistas, de tener una red de, ¿cómo es? Safety net, una red de seguridad, como si estuvieras haciendo trapecio, y si te llegas a caer, no das con el suelo, das con la red de seguridad. Y sí, tal cual como dices. Aquí hay algo importante, y es que lo más importante, yo he escuchado libertarios hablar que no les gusta la frase no gobierno. O sea, no les gusta la frase de decir vamos a eliminar el gobierno. Porque ellos conciben el gobierno como un conjunto de funciones válidas, como la protección y ciertas cosas, ¿no? Las calles y eso. Dice, bueno, no, el problema no es el gobierno, el problema es el gobierno coercitivo. Bueno, está bien, si quieren decir gobierno, va. Aquí la cuestión es, y la pregunta de todo anarcocapitalista hacia el que no lo es, o anarquista hacia el que no lo es, ¿me puedo salir de tu sistema, sí o no? Porque... si el mundo estuviera lleno de minarquistas y los minarquistas se juntan en, no sé, Yucatán, si te gusta, y dicen vamos a hacer aquí nuestra tierra minarquista, pues el gobierno, si todos son minarquistas, el gobierno deja de ser involuntario, Pepe. O sea, si todos juramos que el Estado necesita dar, dime unas funciones ahí, seguridad, agua. Obras públicas y sí, obras públicas entre el agua, seguridad y defensa policial.
Sí.
Pues en ese momento...
Y telégrafos.
Y telégrafos, por supuesto. Pues son muy importantes. En ese momento el gobierno deja de ser coercitivo. La pregunta es, ¿yo puedo no obedecer a tu gobierno? Ojo, aquí no tiene nada que ver en dónde estoy. Lo importante es que puedo no obedecer. Si la respuesta es no, señor, usted es un estatista. Si usted cree que la sociedad funciona mejor... con un gobierno mínimo y aún así me permite no obedecerlo forzosamente a menos de que lo acuerde, entonces yo no tengo ningún problema con usted, señor liberal, minarquista, lo que sea. Yo no siento que necesite los caminos en el sentido coercitivo, creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero no hay problema. Es más, incluso si una sociedad gobernada por un Estado en un territorio determinado, de verdad, voluntariamente hizo calles, no, hombre, yo no hay ningún problema. Yo cuando viaje para allá, con gusto les pago una cuota de uso por los días que esté operando sus calles, que para mí serían privadas, porque son una organización con la que yo no tengo nada que ver. El problema es que gobernantes o pro gobierno de todos los tipos, desde los más totalitarios hasta los más liberales, no me dejan salirme. Ese es todo el problema que tengo.
Sí, me parece.
Sí los queremos, pero no podemos estar de acuerdo con ustedes. No podemos llegar y decirles, sí, tienen la razón, nada más porque los queremos. Y entramos en esta discusión que tuvimos en estos días, Pepe, de quiénes son mejores aliados, ¿no?
Claro, pero cabe insistir en eso. Nosotros como anarcocapitalistas creemos en la posibilidad de instituciones. Creemos en la posibilidad de instituciones de todo tipo, de seguridad, de asistencia social, de seguridad social. Y lo único que no creemos, y como lo dijo Hugo ya en 4 o 5 ocasiones, primero, en que estas tengan que ser aplicadas coercitivamente, y otra, que sea un sistema sin salida. Entonces, ahora, si ustedes creen que los humanos no podemos tener instituciones, pues entonces ya más bien su problema es de desconfianza, ¿no? Con el género humano. Y obviamente es donde el liberalismo se convierte en un complejo de grandeza, o ¿cómo le llaman? En una delusions of grandeur, ¿cómo es?
Una megalomanía,
en un delirio de grandeza, de que ustedes como gobernantes saben más que el resto de la gente. Y eso es algo que todos y cada uno, estoy volteando a ver a mi librero, todos y cada uno de estos cabrones que escribieron todos estos libros, desde los más minarquistas, estaban conscientes de que la gente tiene que poder decidir cómo quiere vivir por sí misma. Y ustedes no los quieren dejar, porque ustedes son liberales y nosotros no, entonces qué tal si, lo que sea, no importa, tenemos ciertos límites, se pueden hacer instituciones, y de repente para ustedes es ok, esto no se puede. La idea es, podemos llevar nuestra manera de pensar hasta sus últimas consecuencias lógicas. Tal vez usted no quiere. Como dijo Hugo, tal vez usted tiene un cierto sentido de otra manera. O tal vez usted cree que la lógica no funciona en este caso. Pero bueno, entonces yo le digo, yo lo comprendo. Yo le digo, no lo juzgo por ser lo que sea. De hecho, sí, lo juzgo. Pero ese es el punto. Ustedes pueden ser minarquistas, ustedes pueden ser objetivistas, ustedes pueden ser lo que sea. No hay necesidad de compararse con el otro grupo y decir, yo soy casi anarcocapitalista. Asúmanse como lo que son, ¿no? O sea, digamos, pensémoslo así. Usted es un hombre heterosexual. Usted no se menciona a sí mismo como, soy un hombre casi homosexual.
A pesar de que, no sé, le gusten los musicales.
Sí, por ejemplo, exactamente. Si usted es un hombre heterosexual que no le gustan los deportes y le gustan los musicales, para apartar el ejemplo de hacia dónde lo dirigíamos, le gusta ver Glee, y le gusta ver Grey's Anatomy, y le gusta ver... ¿qué más le podría gustar ver?
Hugo, tú que eres casi homosexual.
No. ¿Tú, qué se te ocurre? Porque Eric ya no sé si está o no está.
No, yo tampoco.
Eric, ¿estás ahí? Así estás. Bueno, algo así. O sea,
ver,
que
¿qué mariconadas puedes decir, Eric? Que no tiene nada que ver con la preferencia sexual.
Ajá.
No necesariamente.
Pues no sé, güey. O sea, incluso pueden ser tus consumibles. ¿Qué tal si te gustan los peluches?
Eres brownie. Te gustan las mochilas de Mi Pequeño Pony. Pero no te gustan los hombres de forma sexual.
Exactamente, entonces uno no, o sea, si tú consumes, o sea, odias los deportes, o sea, vamos contra todo el estereotipo, consumes musicales, compras peluches, eres brownie, de pronto no vas a decir, ay, yo soy hombre, pero soy casi homosexual.
Soy heterosexual, pero soy casi
homosexual. No, o sea, si no te gusta la reata, no eres homosexual. Así de fácil. Bueno,
si no crees en el NAP, no eres anarcocapitalista.
Exactamente, o sea, si no es como que hay casi, ¿no? O sea, sí, pero solo en estas, y por eso soy casi anarcocapitalista, porque creo en la no agresión, pero solo en... No, no se preocupe, no hay necesidad, acéptense como lo que son. Son o el caso contrario, ¿no? Un homosexual que le gustara todo lo macho y dijera soy casi heterosexual, ¿qué clase de...? Por eso es una cuestión de autoaceptación.
Mira, Pepe, es otro eje. Esto es lo importante. Estamos hablando de otro eje. El eje del Mi Pequeño Pony, una mochila de cuero negro sin curtir de caballo pinto. Ese es otro eje que no tiene nada que ver con me gusta la reata o me gusta la chucha. Entonces, o sea, no confundirnos de ejes. Ahora, me gustaría que sí habláramos también, si hiciéramos nuestra labor de argumentación a favor del anarcocapitalismo, entendido. Los liberales, voy a utilizar un ejemplo que los liberales usan mucho. Ellos dicen, yo como liberal, en mi sociedad es posible que te juntes con otros 200 hippies y hagas una comuna. La gran diferencia entre los comunistas y los capitalistas o los liberales es que puedes hacer tu comuna comunista, valga la redundancia, dentro de una sociedad capitalista. Eso lo dice cualquier capitalista, ¿estás de acuerdo? Y lo utilizan como un punto, no sé, positivo y tolerante. No,
sí, salvo los más tirados al conservadurismo, que creen que alguien que hace una comuna necesariamente odia la propiedad privada y va a tener que necesariamente empezar a violentar.
Sí, pero bueno, que va a empezar con la sharia, ¿no?
Y la yihad. Exacto, sí, pero entendiendo a los liberales.
Entendiendo a los capitalistas. Los capitalistas dicen, dentro de un sistema capitalista tú puedes hacer comunismo. Tú puedes elegir no usar dinero, intercambiarte tus batatas y tus camotes y tus acelgas con los otros hippies.
Intercambiar tus batatas, tus camotes, tu yuca. Sí, porque solamente hacen tubérculos.
Es el comunismo tuberculero. Y solamente intercambian tubérculos. Y o sea, puedes intercambiar tus camisetas de batik y tus trencitas y todas tus cosas hippies. Y nosotros te vamos a dejar en paz. Y ¿sabes qué? Tienen toda la razón. Pero extiéndanlo un paso más. Que es decir, nosotros los anarcocapitalistas podemos convivir en una sociedad donde ustedes armen sus instituciones voluntarias, donde solamente, según ustedes, pueden hacer los caminos así y los pueden hacer. Y ellos no nos extienden a nosotros, los anarquistas, la misma cortesía. Sí hay una diferencia objetiva. Esa es la diferencia. No se puede ser anarcocapitalista en una sociedad minarquista, pero sí se puede ser minarquista en una sociedad anarcocapitalista. Hagan sus cooperativas o sus es que no sé. O sea, no sé, sí,
es que la cuestión es que la sociedad, hay que explicarles también que la sociedad anarcocapitalista no es algo. O sea, no es como que, esta es la sociedad anarcocapitalista, ¿no? Está prohibido tener estados.
Sencillamente.
No, es usted tiene una propiedad muy grande junto con otros 50 o 100 o 10 mil cabrones. Todos están de acuerdo en poner un estado, la ponen y lo hacen ahí, ¿no? Y lo hacen minarquista y lo hacen así. Y la cosa es que no pueden joder a nadie más.
Es gracioso que mientras más casi el anarcocapitalista, más intolerante de otros esquemas de gobierno. O sea, tipo, los musulmanes hay que convertirlos, tienen que ser como Occidente.
Oye, ¿qué pasó con tu show con este hombre musulmán que ibas a hacer?
Ah, no he podido agendar esa entrevista todavía.
Ya.
Okay. Pero sí va a suceder.
Para los que oigan el show de Hugo, es los martes.
Miércoles.
Miércoles a las 9.
Radio Barra Libre.
www.libertarios.info/radio/libre. Escuchen, es bueno. Luego salgo de invitado, luego sale Eric, luego sale Alfredo casi de planta, ¿no? Ya.
Sí, sale mucho Alfredo. Me gustaría que estuvieran también ustedes.
Alfredo Jalife, sale
el que nunca se ha animado es Esteban, un gran no capitalista. Que digo, no anarcocapitalista.
Pero, por ejemplo, el caso de Esteban es un no anarcocapitalista que reconoce la sociedad anarcocapitalista como la mejor posible.
¿Y qué piensa de la sociedad estatista, mini estatista, entonces?
No, porque lo que quiere es un lugar donde cada quien decida qué instituciones tiene.
O sea, quiere panarquía.
En tanto eso no es anarquista porque... O sea, no es anarcocapitalista porque él piensa el anarcocapitalismo como la imposición de la anarquía.
Él
cree que ahí todo es privado, igual nos vendemos. O sea, vas al café y te venden el azúcar aparte. ¿El azúcar, la azúcar?
El azúcar.
Te venden el azúcar aparte.
Bueno, sí, tienes que utilizar tu pistola y le metes una moneda de 25 centavos.
Yo creo que así se imagina Esteban.
Podría ser. Se ofendería si le dices eso. Pero...
Ah, no, claro, o sea, porque... Pero entonces él piensa en esta sociedad donde cada quien elige a sus instituciones y charter cities y todo ese pedo.
Las charter cities, por ejemplo, son bastante bonitas. Yo no les veo... Sí. No les veo nada de malo, ¿no?
Es una idea cercana a la sociedad anarcocapitalista.
Sí, que no es nada, justamente.
Exacto. O sea...
Ahora, es que el anarcocapitalismo como... O sea, ahorita ya di un argumento por el cual la gente se debería tal vez sentir moralmente mejor si es anarcocapitalista, porque quiere decir que le permite a los demás hacer sus propios sistemas de gobierno sin joderlos y obligarlos a estar en un sistema de gobierno, por muy bien que piensen. Esto es común a todos los liberales y me extraña que no extiendan el argumento. que es como de, no sé, el argumento de fumar, por ejemplo. De decir, es que es malo fumar. Sí, es objetivamente malo fumar. Lo cual no quiere decir que tenga derecho a obligarte a no fumar. Es igual, o sea, es que objetivamente malo no tener un gobierno coercitivo. Supongamos que sí. Eso, o sea, aplícate tu misma lógica de liberal. No tendrías por qué obligarme. O sea, imagínate una sociedad. Tú has hablado varias veces, de que Pepe, de que piensas que en una sociedad, en algún momento, teniendo un gobierno mínimo, estaría mejor que no teniendo ningún gobierno.
Somalia.
Sí, hablaste de Somalia en particular. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo, asumiendo que así fuera, que un gobierno mínimo sea conveniente en algún momento, de todas maneras eso no te da, aunque fuera objetivo, vamos, como fumar. Fumar es objetivamente perjudicial para la salud. Eso ningún liberal se imagina que tiene derecho, tal vez Cuadri, pero ninguno de los otros liberales se imagina que tenga el derecho de prohibirle a los liberales cosas que están en detrimento de su propio beneficio. Porque son amos de su propio cuerpo. Igual, yo soy amo de mi propio cuerpo al grado de que no quiero su gobierno.
Sí.
Sí.
¿Dónde está Erika?
Erika Araujo.
Bueno.
Sigamos. Los casi
en algo, me quedé pensando en una idea de algo que habías dicho. Y de pronto ya no lo pude decir porque me quedé pensando.
Quería decir otra cosa y es...
Sí.
Me gustaría hablar de esta idea de que hay garantías. Y creo que es la idea más perjudicial que puede haber en la filosofía política de alguien. La gente piensa que con los gobiernos hay garantías. O sea, si el gobierno combate con la violencia... más bien, controla de forma violenta el ejercicio de la profesión médica y está garantizado que te van a atender aunque no tengas dinero. La gente piensa que si se permite a esta autoridad cobrarse lo que se quiera cobrar y inventarse las leyes que se quiere inventar sobre la población, hay cierta garantía de seguridad. Y creo que eso es un grave error. Y esa es esta cuestión, esta traba emocional que no deja luego que la gente sea, son estos puntos infinitos que no dejan que la gente sea anarcocapitalista. Yo he escuchado, para darle crédito a casi anarcocapitalistas que conozco, que ahora se dicen abiertamente anarquistas, la cuestión de la defensa nacional. Y yo no sé en qué momento cambió, pero esta persona ahora se dice anarcocapitalista, porque creo que superó su miedo, su preocupación, o su obsesión, o como lo quieran llamar, con la defensa nacional. Entendió que pues no, la defensa nacional no está garantizada. Creo que probablemente haya un solo país en el mundo que tenga garantizada, entre comillas, su defensa nacional, que eso es donde es Estados Unidos de América. Pero los tienen garantizados porque tienen vecinos amigables en el norte y al sur, y océanos de los dos lados. O sea, no porque tengan una milicia muy grande, porque cualquier milicia podría tener garantizado más o menos la seguridad de su país, a menos que decida invadir los Estados Unidos. Entonces, no hay garantías, es importante recordar eso, y ahí hay un asunto como de Stefan Molyneux, de este filósofo que le tiende a psicoanalizar a la gente sin tener pues un entrenamiento en eso. Pero sí, o sea, hay razones psicológicas por las cuales la gente quiere un Estado fuerte o quiere que haya justicia. O en mi caso, como anarcocapitalista, en la historia de mi vida, no quiero creer que alguien me va a garantizar algo que seguramente no va a terminar siendo así. Pepe Torra, ¿tú tienes una historia de tu vida donde la historia en tu vida donde creas que te haya propiciado propiciado a ser anarcocapitalista?
No sé, yo... Digo, mi vida yo creo que, o sea, partiendo de que haber creído en el totalitarismo en algún momento de mi vida, muy temprano, y de repente fue, creo que lo hablé en el programa de Nos Conectamos con la Abundancia del Universo.
Probablemente.
O sea, fue como de repente me encuentro con determinadas ideas de individualismo y, pues sí, empiezo a verlos de ahí y es como... Ok, fue más bien, o sea, mi punto en el que torno aquí fue como más de, ok, los gobiernos no pueden hacer nada por nadie, ayudarle a nada a nadie, la gente no se puede ayudar entre sí misma a determinadas cosas, pues cada quien, ¿cómo lo explico?
¿Cada quien debe controlar su propio ámbito?
Exactamente, o sea, tu vida es tu propia responsabilidad,
¿no? Eso es muy importante. Los liberales luego lo presumen como parte central de su argumento liberal. Estaba pensando que, así como tú has hablado de que respetas a los socialistas que asumen los verdaderos costos de ser socialista,
así es.
Que es la violencia y el genocidio, sí, también podría decirse que una persona, creo que la mejor receta tal vez para hacerse anarcocapitalista es intentar, aunque sea en tu propia mente, como llevar las consecuencias, llevar el estatismo a sus consecuencias naturales. O sea, ser totalitario. Porque si es bueno proveer, no sé, una renta mínima, como decía Milton Friedman o Hayek. Como decía
y
Hayek,
Friedman también.
Ambos, ¿verdad? Sí, como sí. Decían ambos, si está bien hacer eso, pues ¿por qué no controlar todos los medios de producción? O sea, ¿por qué si puedes crear abundancia con el Estado a un cierto nivel, no puedes crecer tu esquemita para pues dar unos mínimos más grandes, ¿no, Pepe?
Sí, esa, pues, la cuestión es que ustedes están partiendo de que, ok, podemos regular esta parte del mercado y podemos regular esta y esta y esta, y de repente es como, ok, bueno, eso se tiene que poder extrapolar a otras actividades, ¿no? O sea, ¿por qué puedes, por ejemplo, el caso de los libertarios que creen en la teoría monetarista, pues, de Chicago, ¿no? Si crees que puedes controlar el precio del dinero, ¿por qué no podrías controlar otros precios? Y al final todos los precios dependen del precio del crédito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es como...
Si puedes dar mejores precios en la salud, si creas una monopsonía, un solo comprador, pues ¿por qué no mejor un solo comprador de maíz?
Exacto, llévenlo a sus propias, a sus propios consecuencias lógicas últimas, ¿no? O sea, si tú estás considerando que, ok, ¿cómo puedes decir que controlar todos los precios son malos, pero decir que controlar el precio del dinero está bien? No hay congruencia entre ahí, entonces podrías llevarlo hasta allá, ¿no? Y es el otro, el otro, ¿cómo se dice? O sea, ya no decirlos jálense para acá, sino jálense para allá. Porque la ilógica dentro de su argumento, como la parte lógica de su argumento de creer en el gobierno, que el gobierno no debe interferir en nada de B y C, y la puedes extender hacia que no debe intervenir en nada de la A a la Z. Pues igual que ustedes digan, el gobierno solo puede intervenir en Z, necesariamente implica que podría intervenir desde la A, ¿no?
Muy bien, sí, claro. Claro, claro. Yo he hablado con liberales, más bien tradicionalistas y conservadores. Hay gente que se dice liberal incluso y que no se está a favor de que Pemex sí sea de todos los mexicanos, entre comillas, o sea, sea del Estado. Porque piensan, vamos, nunca examinaron eso que les enseñaron en la escuela. Y bueno, si esos liberales pueden hacer eso, pues ¿por qué no todo? O sea, ¿por qué no comunismo? Y creo que si no puedes responder por qué no comunismo, entonces pues hay que darle otra pensada. ¿Por qué es distinto, no sé, el petróleo que el aluminio? ¿Por qué es distinto el petróleo que el agua? ¿O por qué es distinto el petróleo que cualquier otro bien producido? Yo una vez le hablaba a mi hermana de un mercado en órganos. Y le decía, es que los órganos se producen. Y creo que no me entendió muy bien lo que quería decir con eso. O sea, hay una actividad donde al final de esa actividad, puede ser tu muerte, termina habiendo un hígado más. O sea, y es querer hacer unas grandes diferencias. O sea, por ejemplo, porque, no sé, liberales que no están de acuerdo con la adopción de las parejas de homosexuales de niños. No están de acuerdo, tal vez tú no estés de acuerdo en un punto de vista moral, pero al punto de decir, ok, eso no debe ser. Se debe ilegalizar. Entonces, bueno, a ver, pero dame tu argumento. Y no, obviamente no hay argumento. Hay argumento a modo. Porque hay malos padres heterosexuales, homosexuales, padres violadores. La mayor parte no son hombres gays, ¿eh? Pero ya me pasé a otro tema, por supuesto.
Ahí estaba sentado en una mesa con tres hombres no libertarios. Con cuatro hombres no libertarios. Y de repente fue como, ok, entonces tú estás a favor de la legalización de todo, ¿no? Y fue como, sí, estoy a favor de la legalización de todo. Entonces dijeron, matrimonios gays, sí, drogas, sí, todas las drogas. ¿Aborto? Les dije, no, aborto no. no, pero ¿cómo? Bla, 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 ¿no? Le digo, sí, me decía uno de ellos, sí, cabrón, pues ya quiero ver que cuando te violaran a ti, te quisieras quedar con ese producto, güey. Dije, no, güey, el problema es que no podemos solucionar el aborto con el Estado, bla, 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 bla. Entonces, al final fue ponerlos en la perspectiva de, el problema viene de otro lado, ¿no? Y hay momentos en que si pudieras arreglar otras cosas, no habría necesidad de lo otro que estás pidiendo. Y al final ese es un punto que se puede extrapolar a todo lo demás. O sea, desde ellos, si las leyes de adopción que mencionabas ahorita, Hugo, fueran, o sea, funcionaran realmente, fueran efectivas y no estuvieran diseñadas para que nadie adoptara, pues, ¿cuál es la necesidad de un aborto de una madre? Ok, sí fue violada, tiene 14 años, está embarazada, odia al violador con toda su alma, pero le van a dar 100,000 pesos más todos los gastos médicos.
Me encanta que pensé en los mismos 100,000 pesos que pensaste tú. Te iba a decir 100,000 pesos. Obviamente, sí, o sea, obviamente si dos anarcocapitalistas deciden el precio. Hicimos price fixing, ¿te diste cuenta?
Bueno, el precio son 100,000 pesos.
Claro.
Pues, ¿cómo va a decir que lo quiere matar, no? Sí. Ya deja de ser lógico.
Sí, o sea, independientemente. Puede llegar a suceder, pero también podría llegar a suceder. O sea, entender que no hay garantías y que tantas cosas pueden suceder todos los días, como se nos puedan ocurrir. Entonces, nos ayuda a entender que hay un equilibrio de valores y de acciones de los miembros de la sociedad y que van hacia cierto lado.
O sea, ahora, a lo que iba con esto, perdón, Hugo, es que gran parte de los problemas por los que ustedes requieren un estado mínimo se solucionan si lo quitas del todo. A ver, o sea, esa es la gran cuestión.
Por ejemplo, la seguridad nacional es un muy buen ejemplo. Si tú no tienes un gobierno que tomar con una oficina como el SAT, una oficina de impuestos, que recauda con tropas, con un general en jefe, un comandante en jefe, entonces, ¿qué vas a invadir? ¿Qué vas a tomar? O sea, ¿quién quiere invertir en tomar un yermo lleno de gente que no obedece?
Porque este es un problema, o sea, porque la gente cree, o sea, parecía que esta gente cree que las invasiones militares son como, de repente llego y establezco a mi invasión en todo tu territorio, ¿no? Lo que pasa usualmente en una invasión militar es yo llego, depongo a tu gobierno, me establezco como gobierno y utilizo tus propias instituciones ya existentes para instalar mi dominio. ¿Qué pasa cuando no existen estas instituciones? Tienes que ir propiedad por propiedad conquistándolas.
Y eso es muy difícil. Eso es algo que ha tomado cientos de años en los países que ya están establecidos. Si el día de mañana Siria, vamos a meterle miedo a esta gente, a estos liberconservadores que andan por ahí. Si el día de mañana el ejército de Siria mata al presidente de México, impone a un siriaco de presidente de México, los yucatecos y los monterreyenos y los chilangos y los poblanos y los veracruzanos ya están acostumbrados a pagar el IVA. Y se lo van a pagar a don Siriaco. Porque ya llevan 100 años con ese gobierno. Bueno, creo que dejamos claro.
Sí, más o menos exactamente.
El punto, ¿no? Es, por ejemplo, ahora, ese es uno de los ejemplos. La seguridad nacional es de los ejemplos más clásicos. Los caminos, ¿no? A veces las ganas de tener ciertas cosas, el propio deseo de tener ciertas cosas, uno no lo examina y no entiende que a lo mejor es no la consecuencia, sino el propio deseo no es muy legítimo que digamos. Voy a poner el ejemplo de las autopistas interestatales en Estados Unidos. Cuando Roosevelt se inspiró en la Autobahn, que es esta autopista alemana nazi, para hacer el sistema interestatal de autopistas, lo hizo porque quería mover tropas. No hay tropas, no hacen falta esas autopistas. Los interconectarás de otra manera, no pasa nada. Si no hay complejo automotriz estatal, a lo mejor nos podemos mover de otra manera. Ese tipo de cosas. No sé si te ocurra alguna otra, Pepe.
Bueno, ya lo del aborto ya lo mencioné.
Aparte es lo que más... son exploraciones y especulaciones. acerca de cómo la libertad, para que se vayan acabando las excusas de tiranizar con la excusa de que la libertad no funciona.
Porque otra cuestión, perdón Hugo, que tenía que decir, cuando uno habla de una sociedad totalmente libre en la que no hay Estado, toda esta gente te empieza con una serie de pero qué pasaría si de toda clase de cosas, ¿no? Y te preguntan, oye, pero, y ok, existen estas agencias de seguridad privada, pero qué pasaría si una se corrompe, ¿no? La cuestión es que todos los problemas que ustedes nos preguntan sobre lo que pasaría o no en una sociedad libre son problemas que pasan en la sociedad de hoy. Entonces, no existe garantía de que hoy no pasen o en tu estado mínimo en el que defiendes no vayan a pasar. El caso de la corrupción, ¿qué pasa si un juez es corrupto? ¿Por qué en el estado mínimo no sería corrupto un juez?
¿Qué lo impide? O sea, ¿qué lo impide? ¿Que el Estado no está repartiendo despensas? Yo no sé qué tenga eso que ver con la corrupción de un juez.
O sea, los jueces van a ser corruptos ahí. Y van a ser corruptos también en algún momento en la sociedad absolutamente libre.
O velo de la siguiente manera. De hecho, es que aquí hay opciones. Pueden ser corruptos. Y hay un esquema de incentivos que opera para un lado o para el otro. Si no hay competencia, es más fácil aún que seas corrupto porque no puedes irte con el juez justo, porque no hay competencia.
Entonces,
te toca el juez que te toca, no el juez que tú elijas libremente con la otra parte o lo que sea.
No he podido rescatar a Eric. Tendríamos entonces que resumir un poco. ¿Llevamos cuánto con esto?
Llevamos como una hora.
Es como una hora, aquí todavía tenemos otra ahorita, pero intento rescatar a Eric. Pues vamos a sumarizar, a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahorita. Uno, casi anarcocapitalista es un ilógico, no te puedes definir como casi esto o casi lo otro. Primero porque no es un camino, no es como yo empiezo en el cuadro de Nolan, empiezo en totalitario y luego subo hacia uno de los dos o de los dos otros picos, populista o conservador, y luego subo hacia el punto norte, ¿no? Hacia el libertario. No es un proceso. O sea, usted va a ser libertario en el momento en el que acepte los principios tal cual. Y no necesita convencerse, porque probablemente no le convenza. ¿No? Entonces no le digo, no se haga, sino simplemente si usted quiere llegar a ser, o sea, si usted ya es libertario y quiere llegar a ser anarcocapitalista, lo único que tiene que hacer es seguir la lógica hasta sus últimas consecuencias. Que no le gusta el resultado, probablemente a mí pudiera no gustarme, ¿no? Es como, Hugo, tú eres ateo duro.
Sí, así es.
¿Te gusta que no haya Dios?
No, me caga que no haya Dios.
¿Ves? Eso exactamente les puede pasar a ustedes, amigos.
Permíteme explicar un momento. Tengo unas ganas, o sea, he tenido toda la vida unas ganas locas de que haya Dios. Y es el ejemplo que utilizo. Yo he llegado arrastrado con sangre bajo las uñas al ateísmo, porque estoy convencido que Dios no existe, a pesar de que me encantaría que existiera. Yo quiero vivir para siempre, ¿sabías? Y no, puedo, me tengo que morir hasta ahora. O sea, no hay medios materiales para mantenerme vivo. Pero si alguien me dice, oye Hugo, ¿quieres vivir para siempre? Porque tienes un minuto para hablar de nuestro Señor Jesucristo y cómo vas a tener vida eterna con Él. Y tengo unas ganas locas de decirlo, pero, o sea, el deseo no necesariamente puede pasar por encima de un convencimiento de la realidad. Eso es más o menos lo que pasa. Me parece perfecto, es exactamente así me siento. O sea,
tú llegaste con la lógica, Hugo, me lo has contado, y contra tu propia deseos, a convencerte de que Dios no existía. Yo tengo otras conclusiones, eso no importa. ¿Ves? Entonces usted, amigo, si usted considera que usted puede arrastrar la lógica hasta allá, aunque no le gusten las conclusiones, así es.
O sea, no porque no le guste. Un gobierno que puedas diseñar que no se corrompa. No hay un gobierno que puedas diseñar que no sea un monopolio. No hay un gobierno que puedas diseñar que te garantice estas cosas. Y hay tanto evidencia lógica como evidencia empírica. Evidencia empírica son todos los gobiernos que han existido y todos los gobiernos de las cerca de 200 nación-estado.
Pero Jefferson y Madison, Hugo.
Jefferson y Madison hicieron lo mejor que pudieron hacer. Y ni Pepe Torra, ni Hugo González, ni Eric Araujo somos mejores que Jefferson y Madison. Es ese reconocimiento de que no somos mejores que Jefferson y que Madison, no somos más chingones, no somos ni, no llegamos ni a Peña Nieto. Vamos a ser, no vamos a llegar a Jefferson y Madison. Obviamente no, si no estaremos en la silla, Pepe.
Claro.
Entonces.
Tenemos que ser así. Sí.
Sí, o sea, digo, perfecto, ¿no? Si fuéramos tan chingones.
Bueno, ellos, malo, tendríamos que ser así.
Esa gente maravillosa, esa gente inteligente. No sé, sí, un Jefferson, digo, Madison no nos cae bien, Hamilton tampoco. No, más bien, Madison sí, Hamilton no. Jefferson y Madison hicieron su mejor intento.
Hicieron la constitución más perfecta del mundo que hoy abriga, o sea, de la historia, de la evidencia empírica del mundo, hicieron la constitución más perfecta que hoy abriga a el Estado más
grande. ¿Me escucha?
Sí, te escuchamos, Eric.
Te digo, hicieron genial. Este experimento de la constitución americana, la mejor constitución que se ha escrito en Occidente.
La más duradera después de hoy, el documento fundacional del Estado más antiguo que existe, porque la Carta Magna, más bien, el Reino Unido no tiene constitución.
Que hoy ampara al gobierno con tendencias socialistas más grande del mundo.
Un gobierno que tiene las posibilidades de aniquilar buena parte del planeta. Entonces, si
ahí
no...
Está.
Sí, ahí está. Sí, no, te escuchas bastante bien. Si eso no es, si no es hora de declarar la derrota, entonces yo no sé cuándo. Es un ejemplo que utiliza mucho Stefan Molyneux. Es como que soy una mujer golpeada, mi marido me golpea todos los días y todos los días pienso que mañana va a cambiar. No va a cambiar. Ya.
Totalmente.
Sí, puedo tener todas las ganas del mundo que cambie, pero no hay ningún tipo de prueba, demostración.
A ver, pónganme al día, ¿qué pasó?
Evidencia.
Lo que le decía yo a los, o sea, estaba hablando con nuestra audiencia, Eric, sobre que, ok, yo entiendo que cuando ustedes siguen el trayecto lógico de todas sus ideas, o sea, hoy ya son minarquistas, se dicen casi anarcocapitalistas, pero no les gusta la idea de que no haya un ejército, etcétera, etcétera. Entonces, ok, sigan ustedes el camino de la lógica y los va a llevar al anarcocapitalismo. O sea, esas mismas ideas como las aplican. Ahora, le decía yo a Hugo, por ejemplo, cuando Hugo se vuelve ateo, lo hace por la vía de la lógica. Y le digo, Hugo, ¿te gusta que no exista Dios? Me dice Hugo, no me gusta que no exista Dios.
Sería que no exista Dios.
Más padre que existiera un Dios. Pero sé que no existe. Es lo mismo. O sea, yo entiendo que a nuestros escuchas minarquistas o casi anarcocapitalistas les gustaría que se pudiera tener un Estado que no fuera necesariamente violento. ¿Pero qué creen? No se puede tener un Estado que no sea violento. Se puede tener instituciones que cumplan las funciones que hoy cumple su Estado, que no sean violentas. Pero todo está en la cuestión voluntaria. O sea, en el momento en el que uno de tus individuos no está de acuerdo, en ese momento ya lo estás imponiendo y es violento. Entonces no puedes tener ese estado. Y ahí está, esa es la pura cuestión lógica. Aunque patalemos y berremos y lloremos, pues no existe ese estado no violento que no... Entonces ahí ustedes tienen que decir... Y aceptarlo, como decíamos hace rato de los socialistas honestos, ¿no? Ustedes tienen que decir, ok... O creo en esto por las cuestiones lógicas, porque es una idea lógica y ética, o creo en esto por capricho y quiero que la sociedad sea así, así y así. Entonces yo quiero imponer mi visión de sociedad liberal, pero admítanlo como tal.
Eso es muy cierto. Yo lo he visto varias veces y cuando a lo mejor me quiero sentir distinto que otros liberales, Lo digo de esa manera. La diferencia es que ustedes quieren que la sociedad sea de una manera en particular. A lo mejor es menos criminal que un socialista, va. Pero yo no quiero que la sociedad sea de una manera en particular. Lo único que estoy pidiendo es para mí, en particular para mí, porque ni siquiera soy la persona indicada para pedirlo para todos los demás, es que me dejen en paz y no me agredan. Creo que es válido pedirlo. Lo pidamos nosotros. Quería hablar, no sé si quieran hablar un poco más de esto, pero quería hablar un poco del estigma del anarcocapitalismo. ¿Por qué la gente, por qué tanto anarcocapitalista, tal vez, en especial estoy pensando a gente que no echa, siempre utilizo este término, gente que no echa espuma por la boca? O sea, gente que no está aquí en la haya. Gente que a lo mejor está en una universidad y se va viendo, no sé, va sintiéndose atraído por esas ideas y está a punto de aceptar a Jesucristo como salvador personal, perdón, el NAP como su principio rector. Y no lo hace porque es que, híjole, voy a tenerle que decir a mi familia, amigos y mi director de departamento de aquí de ciencias políticas que soy anarcocapitalista y eso no me conviene. ¿Ustedes creen, están de acuerdo conmigo, o sea, que hay muchos de esos? ¿O hay varios de esos?
La primera parte del
estigma. No, no sé si. Yo creo que no estoy seguro de que haya, ¿eh? O sea.
Sí, hay, a lo mejor no muchos.
Yo creo que sí, yo también creo que sí, pero.
Pero es que ni siquiera luego ni en corto te lo dicen.
No, son closeteras.
Sí.
O sea, yo estoy seguro de que sí hay gente que está en contra del robo, que está. O sea, cosas muy lógicas. Que todos aceptamos, y que cuando tú lo dices así como por trocitos, dices, no, sí, güey, sí, no, pinche gobierno, y son mamadas, y que no sé qué, pero de pronto te salen con que, y ojalá y si estuviera, o sea, un estado de derecho, güey, o sea, es que, güey, lo que pasa es que hay una verdadera, lo que pasa es que hay una verdadera democracia,
vale,
lo que pasa es que el gobierno, pues sí, que no robara, es que, No, güey, no estás entendiendo nada. Porque resulta que a la mera hora, yo apenas tuve una conversación con una persona muy inteligente, científico y toda la madre, aparte sabedor de metodología y lógica, güey. No, es que yo creo que lo que está mal es que hay un individualismo, o sea, ya desbordado que nos hace, o sea, empiezas con poesías, güey. Dices, no, güey, yo le decía, a ver, cabrón, tú eres metodólogo, sí. Eso lo ves muy científico y crees que tiene un método y todo. Pues eso también, cabrón. O sea, no creas que ahí donde, o allí donde tú empieces a sentir que hay bronca en la sociedad, no se necesita ni la lógica, ni el método, ni nada de eso. O sea, sí se necesita y todavía más.
Si la filosofía política no se hace en verso.
O sea, te tienes que aplicar a ti mismo tus propios choros. O sea, tal cual. Tú siempre estás insistiendo en que esto y que el otro y aquello. Pues eso tú mismo aplícalo a lo que tú estás diciendo. Porque sí se aplica. Porque de pronto todos salen. Te digo que me decía, no, es que no hay justicia. A ver, güey. Si tú crees que no hay justicia, o sea, hay injusticia, no, pues sí. Entonces, por lo menos sabes que sí puede haber justicia. Porque si tú no puedes estar jugando en un solo extremo. No, es que la justicia no existe. Todo es injusto. Bueno, güey, entonces si todo es injusto es que sí existe la justicia. Porque tú estás tomando un referente para calificar lo otro. Ahora, tú lo que estás diciendo es que ves que confunden. Una cosa es lo práctico, una cosa es el tribunal. Y otra cosa es que tú neta no creas que existe algo que es justo. O por lo menos una noción de justicia todos la tenemos. Todos tenemos una especie de instinto por la propiedad, por lo que es justo, porque así se fue configurando la naturaleza humana y fueron pasando generación tras generación de cosas que van pegando y los genes se van quedando los buenos. No sé si me estoy viendo evolucionista o qué madre, pero también trae su carga de la naturaleza humana. Algo que dice Maurer, güey. O sea, el ser humano debe tener una ética posible, güey.
Carlos Maurer, estamos hablando, para la audiencia que no lo conoce.
Sí, y entonces en ese sentido puedes llegar a eso. No es como que no se pueda. Y ese es un pinche pedo que trae mucha gente que cree que la naturaleza humana no es descifrable.
No, y lo que plantean, por ejemplo, esta persona que comentas que ya hablaba de. El problema es que hay un individualismo, pues está tentándote, en términos teológicos, tentándote con una ética imposible. Es que si pudiéramos abandonar nuestros propios deseos y pensar en lo que le conviene a los demás, pues sí, seríamos otra cosa, seríamos hormigas. Sería una ética imposible. ¿Qué pasó, Pepe?
No, nada, es que...
Supongo que te estás riendo de otra cosa.
Sí.
Oigan, no,
Me manda una foto del museo JFK y dice el caption, Heard they take great headshots here.
Poca madre.
Pero bueno, no, mi cuestión era hablar también sobre estigma, Hugo. No, no sé si ya querías cambiar el tema.
No, para nada.
Está muy estigmatizado. Porque tiene, o sea, el anarcocapitalismo tiene en su nombre dos de las palabras más malentendidas, si no es que las dos más malentendidas de la historia del mundo.
Yo creo que sí.
La palabra anarquía y la palabra capitalismo. Entonces, anarquía en tanto que toda la gente inmediatamente piensa desorden, ¿no?
Caos.
Y capitalismo en tanto que toda la gente piensa en explotación del hombre por el hombre.
Y en mercantilismo, explotación del hombre por el hombre, egoísmo, no en el sentido randiano, sino en el sentido de cada quien... Sálvese quien pueda. Sí, explotación y dominación. Eso es muy grave. Y bueno, me hubiera gustado. No podemos hacer eso ya. Podemos regresar el tiempo, pero sí, el hecho de
hemos,
que.
Hemos tenido Rothbard... conflictos. En este grupo hemos tenido conflictos entre cómo llamarnos. Hugo prefiere rescatar el término anarquismo. Yo prefiero rescatar el término capitalismo. Y Eric prefiere inventar otro mote por completo.
¿Eso está grabado, lo del anarquismo lógico?
Creo que no.
Sí, está grabado. Eric quiere hablar de una cosa que se llama anarquismo lógico. Yo prefiero otros términos. Últimamente me di cuenta que bien me podría decir agorista, porque todos los agoristas son anarcocapitalistas. Pero es agorismo y quién sabe qué es. Para la mayor parte de la gente. Creo que... necesariamente nos tenemos que poder definir como anarcocapitalistas, aunque estratégicamente no sea la mejor palabra. La acuñó Rothbard, además. O sea, sí. No es una palabra que se empezó a poner de moda. Es una palabra que está descrita después de describir el sistema. Rothbard dice, a este sistema de propiedad privada y anarquismo político lo llamaré anarcocapitalismo.
Y luego vio que era bueno.
Y Rothbard vio que era bueno.
¿Sabes qué pasa, güey? Que aparte, si hay un desprecio muy cabrón por la lógica, por eso yo siempre insisto en lo de anarquismo lógico. Apenas tuvimos una discusión en Facebook con Alan Capetillo y otro güey que está.
No la vi, la voy a buscar. Pues, ¿en el muro de quién?
Creo que de Alan Capetillo. Que él decía es que los economistas renuncian a la lógica y dos, tres madres. Yo le decía que en efecto, y salió un güey, no, pero es que ¿cómo puedes decir que renunciamos a la lógica? Nuestras teorías son lógicas. Luego, a ver, güey, me dice, a ver, dime tres que fueron ilógicas, Dagua. La pinche explotación de Carlos Marx es una teoría, a fin de cuentas, económica, pero esta es ilógica. Lo de la teoría cuantitativa del valor, y creo que le puse lo de los animal spirits o una de las... el efecto multiplicador, güey. Y el güey decía, no, pero es que bueno, sí son ilógicas esas, pero ya se demostró. Güey, pero se demostró con lógica, güey. O sea, no creas que apenas después de que, mira, ¿qué crees que la teoría de la explotación o de la tasa de ganancias decrecientes de vámonos esa, de Marx? Pues ya tenemos como más de 100 años que, güey, ya podemos decir que sí no funcionaba, ¿eh? O la plusvalía que... ¿Qué crees, güey, que después de 100 años como que es falsa? Pues no, o sea, resulta que no fue así. Pinche bomba, a ver, chingón, decía, esa es una pendejada. Por esto y por esto.
Este fue Eric ya, defendiendo, güey, el término anarquismo lógico.
Estoy leyendo la discusión, me parece fenomenal, porque el güey que defiende lo opuesto a ti, como que te carga a ti la necesidad de prueba, ¿no?
Ajá, yo le digo, pues tú síguete así, güey. Yo sí le dije lo que decías, Hugo. Güey, si tú quieres, tú crees eso, pues síguete.
Buena suerte, güey.
Cada quien. Primero da tres ejemplos, Eric. Y luego Elisa, a ver, explícame cada ejemplo. Entonces Eric da, o sea, como la cuestión ya fue, pues esa, o sea, Eric le contesta, pues esa es tu chamba, ¿no? Y...
pues sí.
Y bueno, ya a partir de ahí se desata este sujeto, no teniendo mucho que argumentar y más bien dejándole así como, no, pero pruébalo, Eric.
No, lo que yo voy a hacer, hay algo importante que yo le decía a él, en economía, cabrón, en la facultad, no te enseñan lógica, güey, ni a madre, cabrón. No creas que porque tú lo haces con, o sea, parece ser que, o sea, yo le ponía, si partimos de los supuestos, sí puedes derivar cosas lógicas de unos supuestos. Esto sí lo puedes hacer. Dices, ah, mira, güey, ¿qué tal si los humanos se comportaran como perros? Tienen un territorio y lo mean.
que es, ah, el pues asunto, sí, que es el asunto de Marx con sus teorías. O sea, si asumes que es cierta la explotación, ya saca un montón de teorías a partir de ahí. El problema es que su supuesto está de la chingada. Por ejemplo, su teoría de la del desgaste humano. ¿Qué sinónimos hay para anarcocapitalista? Porque, digo, sí, me gustaría que se dijera anarcocapitalista porque también tiene un valor de shock. Pero si no se quieren decir anarcocapitalista, si creen en el anarcocapitalismo. Sí, en el mercado y en el NAP y todo. Ahorita se ha puesto muy de moda la palabra voluntarista. ¿Qué quiere decir anarcocapitalista? Nada más.
No me gustan.
A mí tampoco.
No me gusta fijado? Porque se oye, no define nada.
Suena.
O sea, anarcocapitalista es la definición de lo que somos.
Ok.
Aparte voluntarista, muchos lo entenderían como del lado de la voluntad, que es más bien los contratos.
Eso por un lado, por otro lado, que te gusta el trabajo voluntario.
En español, o sea, en inglés funciona.
Como que haces tú tu desmadre porque quieres.
Cuando uno es voluntarioso, es algo malo, ¿ves? Entonces, cuando eres voluntarista, suena mucho a voluntarioso.
Sí, a mí tampoco me gusta. Yo nunca me he definido como voluntarista, nunca lo he puesto en ningún lado porque me choca el término. Yo he hablado de anarquismo porque tengo esta cuestión con el con la etimología de la palabra. Anarquismo es que no haya un gobernante, un rey, un regidor, una persona que reine. Y eso me parece que la consecuencia natural, o sea, digo, entiendo que los anarquistas clásicos es muy triste tenerlo que definir así, pero estaba de moda el socialismo. Y los anarquistas clásicos son anarquistas y se sueltan hacia el socialismo que estaba de moda. Si tú dices no debe haber un gobernante, pues en ninguna sociedad ha habido sin gobernantes, la propiedad privada no ha existido. Yo entiendo que ellos piensan que la propiedad privada surge del gobernante. Como nos decía Pepe Torra, el licenciado...
Al revés.
La propiedad privada surge... el gobernante es el que sostiene la propiedad privada, es lo que dirían ellos.
Por eso, pero como inició la institución de la propiedad privada, se necesitó instaurar un gobierno. Sí, entonces, su teoría para acabar con el gobierno es acabar con la propiedad privada.
Sí, exacto. Pero el punto es que puedes... Si aparte de la palabra anarquía... Yo quito el gobernante y yo entiendo que la propiedad privada es un concepto natural, tan natural que existen en distintos tipos de formas en el reino animal, algunas como rudimentos de propiedad privada, aunque sea basada en la posesión. Entonces, digo, no es nosotros con el entendido que tenemos ahora, es como la palabra átomo. La palabra átomo quería decir una cosa originalmente, si la aplicáramos según lo que quiere decir la palabra, querría decir ahorita quark. La unidad más pequeña, que ya no se puede dividir. Entonces, yo prefiero decirme anarquista a secas. Y qué bueno que vayamos retomando el control de esa palabra. Me gusta mucho. Sin embargo, si tengo que explicar para más claridad, anarcocapitalista... Bueno, no sé si la gente vaya a investigar qué es el anarcocapitalismo en realidad.
Yo fui partidario.
O se van a ir como con lo de Argentina, ¿no? Que dijeron hace poco.
Existe una tesis de maestría, perdón, Hugo, de la... pero acaba con eso, sí, porque ya es cambiado.
Lo de Argentina, rápidamente. O sea, hace poco dijo algún funcionario de la Argentina, cuando querían básicamente no pagar sus obligaciones, diría que...
Güey, pero creo que hasta fue la presidenta, güey.
No, fue como el ministro de finanzas. Dijo, es que correríamos el peligro de caer en un anarcocapitalismo. El tipo lo dice, le haces el meme de you keep using that word, but I don't think you know what it means. O sea, él lo dice como diciendo, sí, claro, que nos pueden cobrar lo que sea y que no importa y que las leyes no importan y que nada más el capital...
O sea, ya el Estado se empujó y ahora la vale madre, no vamos a pagar.
Exacto, o sea, si tú no les permites caer en default de pagos, entonces estamos viviendo un anarcocapitalismo. Bueno. No creo que la gente vaya a investigar a gran cosa si dice uno que es anarcocapitalista. Puedes decir anarquista, a mí no me molesta, a pesar de que sea un tirapiedras. Hay anarquistas de mercado y hay anarquistas ¿qué otra? Anarquistas de propiedad privada. Ah, de hecho aquí lo tengo, mira. En el artículo de Wikipedia de anarcocapitalismo, en inglés dicen: anarcocapitalism, also referred to as free market anarchism, market anarchism, private property anarchism y libertarian anarchism. Entonces, el problema es que cada término está más podrido que el anterior. O sea, ninguno...
Y al rato van a decir, al rato va a aparecer logic anarchism.
No, bueno, sí.
Logic.
No. Pues hazlo aparecer, Eric. Logic anarchism. Es nada más cosa
Güey, es que mira, te voy a decir...
Edito
y te voy a decir
página.
Por qué insisto. Cámbialo. ¿Por qué siempre insisto en esa madre? Porque yo me encuentro en anarcocapitalistas, o los poquitos que me he encontrado, fuera de los duros, y erectos. A ver, pero no derivan, ¿qué?
Dije erectos. ¿Escuchas? Sí, claro.
Sí, es así de, güey, no derivan una madre de nada, güey.
O sea,
eso no es ser anarcocapitalista, güey.
Agarran el manual del anarcocapitalista y dicen, parágrafo A, los anarcocapitalistas no deben tener novia si es jueves de Semana Santa. Lo que tú decías, Pepe, hace rato, fuera del aire. Que había gente, o sea, que salía con preguntitas.
Sí, no, pues
es eso una, es... Ese es un anarcocamaleonismo, güey. O sea, que nomás eres anarcocapitalista porque pues se oye chido, porque de pronto crees que la gente tiene como un superpoder y se sabe todas las teorías porque ha leído todos los libros y se los aprendió además.
Rothbard ya concluyó todo.
Cuando en realidad son principios que tú vas derivando, te pueden preguntar algo y tal vez lo tengas medio en duda, pero dices, a ver, espérame tantito, lo empiezas a relacionar, dices, no, güey, esto es así, o va a pasar esto, pero ¿por qué estás haciendo el uso de tu cerebro, güey?
Está siendo un anarquista lógico.
Estás deduciendo dos, tres cositas partiendo del NAP y todo eso, y dices, güey, así se hace, esto es así, esto es... No es que te tengas que... A veces, incluso cuando yo iba en derecho, me preguntaban, a ver, güey, ¿tu bibliografía cuál es? No, güey, o sea, no te puedo dar esa madre, porque no es un proceso, como decíamos al principio. No es que vas avanzando por cintas y primero te aprendes los quichos y luego los tejos y luego así hasta que llegas a lo más cabrón, sino que tú tienes que internalizar algo y entenderlo, y si no lo entiendes... Te quito la pinche credencial de anarcocapitalista y te doy una patada en la cola porque no eres, güey.
Él.
O sea, eres fan. Anarcofan. Y ya.
Anarcofan. Esa es la razón. Fíjate, te quería hacer un comentario con Pepe. Porque sí. Ese es el tipo de cosas en las cuales se encuentran la economía austríaca y la teoría política anarcocapitalista. Se preguntan algunos otros economistas de otras escuelas, ¿cómo no se, en particular Milton Friedman lo hizo, cómo no se caen a tiros ustedes, los austríacos, si no pueden presentar un experimento empírico? Y lo han acusado y le han dicho, bueno, ya Milton Friedman debería haber aceptado la evidencia empírica de que no nos hemos caído a tiros como demostración, si creen su método. Y el punto es que no, hay unas consecuencias lógicas de las teorías. En el caso de los austríacos, atacan mutuamente sus silogismos, sus métodos de razonamiento, a ver quién tiene la razón. Yo creo que un anarquista lógico, por ejemplo, debe haber llegado o debe tener la capacidad de llegar, como llegué yo en un momento de forma independiente, por ejemplo, a que la propiedad intelectual no existe. O sea, es algo que Stefan Kinsella lo escribió en el 2001, yo leí a Rothbard, y me puse a pensar en el tema y dije, no, pues según esto y esto y esto, la propiedad intelectual no debe existir porque no hay escasez, y el origen de toda necesidad de derechos de propiedad es la escasez, y ya estuvo. Así funcionan los anarcocapitalistas. No hay el rey de los anarquistas, a pesar de que ese sea mi mote autoimpuesto, que es una broma, por supuesto. Los anarquistas no tienen rey. Entonces... Pero pueden llegar a las mismas conclusiones, y en tanto más anarcocapitalistas que se respetan mutuamente reconfirman sus conclusiones, llegamos a un corpus anarcocapitalista general, como por ejemplo las patentes y los copyrights son inválidos, y ahorita agarras a cualquier anarcocapitalista serio y te va a decir que, pues sí, no puedo resistirme a la evidencia. Así funcionamos. Así funcionan nuestras peleas.
Así es.
O sea, no vamos a estar esperando... A ver si en 200 años, güey, es que tenemos que ver si particularmente en esas cosas, Hugo, en si los derechos de propiedad son o no son, no puedes tener evidencia empírica.
Y a propósito, aprovecho este momento para volver a advertir a toda la gente que tenemos 4 años para impedir una catástrofe, porque existe una cuestión aquí. La elección del 2018 es peligrosa y la gente tiene una manera de pensar tan ilógica y tan estúpida, ahora que hablamos de lógica, que es esta. Si es que la izquierda nunca ha gobernado, deberíamos darles un chance a ver qué tal. Eso no tiene ningún sentido.
A riesgo de meter un tema...
Porque el PRI es izquierda, pero ese no es el punto. O sea, el hecho de que cuando sus amigos les digan, o su gente les diga, no, pues es que ya probamos PRI, ya probamos PAN, pues ahora hay que probar al otro, díganles que eso no es un argumento y que es ilógico.
Díganle que los alemanes nunca habían probado el partido nazi.
Sí, no, nada más. Para meter. Ahora, ¿qué opinan de? Hay una tesis de maestría de, no me acuerdo cómo es el autor, de Universidad de Rey Juan Carlos, en que proponía sustituir el término anarcocapitalista por el término, o sea, para incluir la escuela austríaca dentro del término anarcocapitalista y llamarse catalarquistas.
Me parece que es mezclar lo normativo con lo positivo y me parece una masturbación mental.
Catalarquistas en tanto que sería el reino de el proceso de mercado que da lugar a los precios y el intercambio. A mí me gusta, no me gusta como término para usar, se me hace complicado, pero se me hace una buena tesis.
¿Te acuerdas de la vaca láctica?
No.
Era un personaje de MTV que era una vaca galáctica.
Sí, claro que sí.
A eso me suena.
¿A vaca láctica?
A vaca láctica. Así como la cataláctica, ¿cómo es? Catalarquía, bacalarquía. Sí. O sea, es el gobierno de la vaca láctica.
Mira, yo creo que más bien el problema de muchos de los anarquistas, anarcocapitalistas, todo eso, es que son muy académicos. Y pensar en un terminito que de pronto te va a dar como que puta, va a ser un boom, es una idea más bien infantil, por más bonita que se oiga. Y yo creo que deberíamos de pasar al otro lado. O sea, yo cuando digo socialismo ya casi no lo digo, güey. Digo, es el pinche dictadura, o sea, como lo que es. O sea, porque socialismo, oye, no, pues la sociedad, cabrón.
Claro, claro.
Y no es cierto, güey. No es cierto, es una pinche dictadura antipropiedad privada. Eso es, güey. Es violencia antipropiedad privada. Ese es el pinche socialismo.
Socialismo es un eufemismo para una dictadura.
Sí, antipropiedad, güey, y ya, cabrón, ¿no? Que ahí es que el socialismo y el capitalismo pues tiene la connotación negativa. Pero también el socialismo, o sea, esa pinche madre que por eso cuando digo que no es que el egoísmo del capitalismo, güey, el socialismo se basa en la envidia y todo lo malo que tiene. O sea, no crean que también se basa en algún sentimiento, es la envidia. O algo así, o sea, también tiene sus cosas negativas que como ya dice el socialismo, no, pues ya, güey. Como si fuera algo inocente. Y no lo es. Es una chingadera culera. Es institucionalizar el poder a lo más que se da. Y negar toda la libertad del individuo. O sea, eso es el socialismo. Pero pues nadie lo señala. Creemos que porque ya hizo von Baber que la refutación de Marx, no, pues ya está hecho, ya.
Sí, ahí está. Pero el problema es que López Obrador no la ha leído, ¿ves? Entonces todavía cree en esas ideas. Oye, me gustaría hacer un... Me gustaría que extendiéramos la mano en Laya. Recuerden, para comenzar, que pueden mandarnos sus tweets a @LayaPodcast, donde vean ustedes ahí una ranilla amarilla con negro, somos nosotros. Y porque quería, Pepe y Eric, quería extender la mano a los pequeños retoños anarcocapitalistas o los grandes liberales que han tenido interés en ser anarcocapitalistas o toda esta historia que hemos hablado durante todo el programa, porque pues sí, probablemente podríamos hacer una conversación. ¿Cuáles son esos puntitos que no los dejan llegar al anarcocapitalismo? Y se los podríamos responder sencillamente en términos del INAP. O sea, no en términos de... ¿Y las carreteras? Pues nada, ¿qué prefieres? ¿Matar gente para que haya carreteras? También los egipcios querían que hubiera pirámides.
¿Te acuerdas, Eric, que una vez después de hablar de aquel curso que dimos en la UVM, nos quedamos hablando con uno de los organizadores, que es un minarquista, y que al final, después de discutirle dos o tres de sus puntos de por qué debía haber estado, pues llegamos a la conclusión, junto con él, y la tuvo que admitir, de que su problema era que le daba miedo la libertad?
Sí, claro, sí me acuerdo.
Yo creo que ese es el problema, o sea, principal, ¿no?
Acá salió con, no, pues es que tiene que haber esto y bla, 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 ¿no? Si es bueno, o sea, pero a ver, ya lo llevamos como dos, tres por el camino más lógico posible, y al final fue como, bueno, entonces podemos concluir que lo que pasa es que te da miedo la libertad, ¿no? Y dijo, no, pues sí, sí me da miedo.
Creo que es muy natural y hay que ser empáticos con eso, ¿eh? Creo que a todos en algún nivel de uno u otro sí nos da miedo la libertad, porque implica también una responsabilidad, implica cagarla, implica quedar como un idiota ante uno mismo, a veces.
Es algo de reminiscencia o un remanente de tu creencia en Dios, güey, de que es como el salvador de última instancia, y el Estado, viéndolo de una forma un poquito así a lo lejos, se basa en salvadores de última instancia. Es como, el Estado te va a salvar porque, pues, es que es la ley, güey. El Estado te va a salvar de que estés bien jodido porque, pues, te va a dar el welfare. El Estado te va, o sea, te salva por todos lados, aunque no lo haga. Y es eso, o sea, tú, lo mismo que dices, no, pues, está gacho que no haya Dios, güey.
Sí.
O sea, la neta está feo que...
Está feo que no haya...
Está cabrón porque...
Está feo que no haya prestamista de última instancia, está feo que no haya, no sé, un médico ahí esclavizado para que si te enfermas te atienda, tengas o no tengas dinero, o está muy feo, pero así es, y la mejor manera de calmar esa ansiedad es creando las instituciones voluntarias, que así como el día de hoy, por ejemplo, es bien difícil morirse de hambre en un país desarrollado, si no es que imposible. Un desarrollo mediano como México. En un país como México es bien, en una ciudad de México es bien difícil, prácticamente imposible morirse de hambre. Consigues alguien que te tire un bolillo. Pero
no, y tú lo ves que hay pedigüeños con obesidad cabrona.
Sí, claro, porque les dan sus gansitos y sus panqués y sus papas. O sea, claro que sí, entonces la solución para eso no es crear unas fantasías. O sea, la solución, si tu carro no tiene frenos, la solución no es orar. La solución es ponerle los frenos o no usarlo. Entonces, voy a volver a tu idea de anarquismo lógico. Entonces, pues sencillamente no alimentar esas fantasías y tratar de bajar a la realidad y decir, okay, yo necesito a lo mejor un seguro médico porque no puedo confiar en el que me va a dar el Estado, o voy a meter a mis hijos a una escuela más o menos bien privada porque no puedo confiar en lo que le van a enseñar en la escuela pública. Pero es más fácil, ¿ves?, pensar que la escuela pública tiene que funcionar en lugar de decir, necesito rasgarme con mis propias uñas y resolver.
A ver, les voy a preguntar a ustedes, en el dado caso de que tengan hijos, ¿los van a meter a escuela pública en la primaria, en la secundaria, así?
No, si puedo evitarlo.
Sí, o sea, si tengo suficiente dinero para que no, jamás.
O sea, inclusive el homeschooling no me suena mal, pero eso requiere un montón de tiempo, ¿no? Pero aún así, una escuela privada, en particular en México, no es prohibitivo.
Yo creo que el homeschooling, cuando no tienes un grupo de niños, es complicado. O sea, haría homeschooling solo si ponen a los hijos de Esteban y los hijos de Hugo y los hijos de Eric y los míos en un grupo y... Por decir algo,
que
¿no?
Que se maten.
Y ahí, o sea, homeschooling, sí, ahí háganlo, ¿no? Pero como que de repente, o sea, me imagino, en mi caso como hijo único, haber sido homeschooling hubiera sido culerísimo, ¿no? No hubiera conocido a nadie.
Pero tenemos un podcast si de no... eso, ¿no?
sí, por eso.
Tenemos un
Pero podcast. Por ahí ya hay esfuerzos de eso, donde llevas a tu hijo como a una especie de escuela donde le dan rollo psicológico y todo, y a los 10 años haces tu prueba de la primaria, güey.
En lugar de los 12.
Ya existe. Ajá, ya existe, y después pues ya te avientas puras abiertas, y bien como niño puedes ir a tener actividades culturales o
no, lo que pero, quieras. Pero aguanta, aguanta. ¿A dónde iba la pregunta, Eric? O sea, los inscribimos en escuelas privadas. Creo que ambos, o sea, Hugo y yo dijimos, si tenemos todo el capital, sí. ¿Y luego?
Es que lo había ligado con lo anterior, pero ¿qué era lo anterior, güey?
Lo anterior, bueno, originalmente era que no existen esas garantías y que hay que invertirse mejor en instituciones privadas para resolver esa ansiedad, la ansiedad de que de verdad no hay garantías y de que el Estado vive de nosotros, no nosotros del Estado. Eso es importante recordarlo.
Ah, y estaba pidiendo a la gente que es eso.
Y le estaba pidiendo a la gente que nos enviaran a la cuenta de @layapodcast en Twitter. Pues si tienen esas cosas de, oye, ¿cómo podría pasar esto? Les podemos responder, pero no les vamos a responder en términos técnicos. Les vamos a responder por qué ese deseo, en términos del NAP, no es viable.
Y ahora, ¿por qué digo en la medida de lo posible? Y esto es importante, porque luego van a decir, ¡ah, pinches anarcocapitalistas! Pues, si no tienen ferias, sí los van a meter a escuela pública. No, ya la pagamos. Ya la pagué. O sea, la escuela pública ya la pagué. La puedo usar si quiero. Sí. Pero si tengo la opción, no la voy a usar.
Claro.
me gustó. No es que sea gratis, ¿eh?
Me gustó el acento de tu estatista, me gustó.
Es lo que luego digo yo, de que me dicen, no, pero es que la escuela pública. Güey, mi papá trabajó quién sabe cuántos años, mi mamá también, y no fueron ni a la prepa.
Mira, sin ir muy lejos, Eric, tu parte de Pemex debe alcanzar para pagarte la universidad, ¿no? Y más de una carrera.
Y en Harvard.
En Harvard. Harvard, sí. Me acordé de Penn Jillette, que siempre que dice Harvard, inmediatamente dice Koch, para recordar que, o sea, todo el chiste de la UNAM. Puedo decir, cada vez que digo UNAM, pito, digo UNAM. Cada vez que digo UNAM, pito, digo pito. Es que estudias en la UNAM, pito. Sí.
Vi un meme apenas que decía que si en México, ¿sabes qué es lo más peligroso, güey?
Sí.
¿Qué es lo más peligroso?
No lo sabes. No. Este pito.
Ay, sí, yo también lo vi. El lugar más peligroso. Vi, este meme, pito. Sí, sí, me gustó. Oigan, pero ya estamos ya estamos entrando en el desvarío y no quiero partir en dos pedazos este podcast. No quiero que sea de tres horas.
Pero hay que concluirlo en la escuela privada.
Ok.
Porque me gustaba hacia dónde iba, pero ya no me acuerdo. Ya lo habíamos recuperado.
Bueno, tú decías
instituciones privadas.
Instituciones privadas, sí. El chiste es de abandonar la idea de que hay garantías de entrada y entender que las garantías solamente te las puedes construir tú mismo. La seguridad no es algo que tengas porque naciste. La seguridad te la tienes que construir tú mismo porque somos animales y estamos en el planeta Tierra.
Pero ves que hay una onda jesucrística, que eso es lo que de plano no me gusta. No me gusta de esa corriente donde tú quieres que tu carga la lleve otro, güey.
Sí. Ah,
o sea, es así de, no, pues es que lo que decía Jesús, güey. Yo voy a agarrarme tu carga y pues, la madre y tú acepta mi yugo que es liviano. Y es más o menos la onda ya revueltita y bien empaquetada. Da el estado de que pues, te voy a dar yo y yo voy a te voy a cuidar al final. Y te decía que son salvadores de última instancia. ¿Por qué? Porque rescatan aquí, rescato allá. El mismo Banco Central es un también rescatador de última instancia. Que de pronto parece ser que no tiene relación una cosa con la otra, pero ya en el esquema total dices, güey, tiene sentido. O sea, sí tenemos, y me voy a meter ahí yo también, tenemos miedo a la libertad. Porque lo que decía este personaje que dice Pepe, hay miedo a la libertad y tal vez válido, porque pues nos han enseñado que alguien va a responder por nosotros, desde la religión hasta por el espacio de la escuela, y tú quedas con esa idea, y no es chido de pronto que te des cuenta que eso no es cierto, o sea que has vivido toda una mentira.
Yo creo que al final, más que en ese particular, es el miedo a la libertad, es más bien miedo a la responsabilidad, finalmente, y era algo de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Y pues como sí, tú claro, dices, o sea, como tú dices, es jesucrístico, es que alguien tiene que hacerse cargo, alguien tiene que ser el que pues saque el pedo, ¿no? Y bueno, sí, está
esa responsabilidad, exactamente.
Y pues, pero bueno, entonces pues vamos a recapitular un poco, Eric, sobre todo esto, a menos que tengas algo más que decir ya al respecto de esto y de los casi anarcocapitalistas, que pues ya prácticamente nos lo...
Algo que tengo que decir es que es particularmente difícil el hecho de ser anarcocapitalista y darte cuenta cómo, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa a menudo, que digo, es que no se puede deshacer ya el desmadre. O sea, agarra el Estado agarra tal inercia y el welfare agarra tal inercia que de pronto la gente ya... o sea, se hace como una pirámide. Todos le quieren entrar. Y a la vez es como, güey, ya me está quitando impuestos, pues ahora le entro y ahora le saco. Y entonces ya el anarcocapitalismo, el NAP, de pronto empiezan los casi anarcocapitalistas a decir, no, pues yo soy casi anarcocapitalista, pero bueno, pero esto. O los casi liberales, ¿no? Se me hace particularmente... esa parte es la parte difícil del del anarcocapitalismo que yo siento, así de güey, pero es que o sea, yo tengo conocidos que alguna vez los conocí de burócratas que los güeyes sentían que sí estaban haciendo algo chido, o sea, que sí estaban ayudando y no sé, o sea, de pronto te quedas así como, güey, ¿cómo le explicas a esa persona que está sintiendo y que está poniendo toda su vida en eso, que eso está de la chingada? Está cabrón, porque sin los mismos liberales o los casi anarcocapitalistas no lo hacen, menos toda esa gran masa que aparte le está dando vida al propio sistema, está muy de la chingada. Entonces no sé, uno tiene pues que apechugar y decir, pues yo sigo con mis principios y a ver a dónde, güey, porque ni modo de votarlos, o sea, ya no se puede hacer.
Hace un par de programas en Radio Barra Libre, cuando hablábamos de esta cuestión de si sacarle o no dinero al Estado, si era si era lícito para los liberales y libertarios sacar, cobrar pues becas y ese tipo de cosas, y la conclusión era que sí. Una de las cosas que mencionaba era, bueno, si te estás invirtiendo poco a poco en el Estado, pues llega un momento donde ya no te puedes regresar. Creo que es lo que pasa mucho. O sea, no quiero ser anarcocapitalista porque ya siento que estoy invertido en el Estado. Pues nada más la solución es no invertirse en el Estado. Si están nuestros escuchas en un momento donde... yo hablaba de algunos estudiantes de sociología y de economía y otras cosas. Pepe Torra, por alguna razón, siempre me recrimina ser ingeniero. Pero... uno de los puntos importantes es que pues es más fácil no meterte en la cagada. Si eres sociólogo, por ejemplo, ¿en qué vas a trabajar? ¿En la academia? ¿En el Estado? ¿O de otra cosa que no es hacer sociología? Entonces, sí, son suficientemente jóvenes como para ir apenas planeando desde el principio de su carrera, pueden tirarse a un lugar y decir, ok, ¿cómo le hago para estar lo menos posible embarrado con el Estado? Y hay muchas decisiones que se pueden tomar. Y entonces así evitan tener que decir, ok, no puedo decir en mi trabajo que soy anarcocapitalista porque me corren. O sea, no me corren, pues, por nada por decirlo. Pero va a quedar como bicho raro. En otro lado, a lo mejor habrá curiosidad. Imagínate tú en tu oficina de gobierno diciendo que eres anarcocapitalista y tratar de explicarles a los demás que el Estado es ilegítimo. Va a ser muy difícil.
No, acaba de pasar con Juan Ramón Rayo. Lo contrataron en TV Española y su primera aparición habló sobre cómo TV Española debía desaparecer.
Así ya de plano. Lo vetaron.
O sea, TV Española es la compañía de televisión.
La BBC de España.
Gobierno español. Y apareció a hacer un comentario económico en un programa en la mañana. Y habló sobre cómo debía desaparecer TV Española.
Y por supuesto, él lo tiene que decir por integridad. Pero pues ahora te estás echando la soga al cuello. No puedes hacerlo ahora cinco veces. Ahora te voy a decir
una cosa, güey. O sea, eso sí es tener huevos, güey.
Claro.
Porque la neta está cabrón que te contrate, no sé.
El IMER en México. Te contrate el Instituto Mexicano de la Radio en, no sé, en Reactor o alguna de las estaciones que tienen. Y tú hables de que hay que desaparecer la radio pública.
O sea, de hecho, eso lo único que se lo he oído, y no le echo porras, pero sí se lo he oído, es a Santos decir que pinches maestros son todos unos delincuentes.
No, pues échale porras.
Que la escuela deben cerrarla y que deben de venderle la escuela a los alumnos y a ver si es cierto, a los alumnos, a los profesores, y a ver si es cierto que funciona.
Decía, entonces lo criticaban mucho los liberales y los, o sea, de todos lados le cayó a rayo, ¿no? De los liberales españoles por contratarse en una empresa pública, de los estatistas españoles por hablar de desaparecer, y contestó con un tuit que me pareció majestuoso. Dice, lo incoherente no es que un liberal participe en un medio estatal que quiere cerrar, sino que deje de querer cerrarlo por participar en él.
Y ese tuit es tweet del año, yo diría. Al menos en el medio liberal libertario.
Puso otro que era así que estaba cabrón que no podías, o sea, que lo que, no me acuerdo cómo era, pero era algo así de que lo que hace el Estado, pues ya, güey, ya es a fuerza.
Ah, sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, eso decía, como que yo tengo todo el derecho de participar porque es algo que ya existe y es parte del Estado. Sí, sí, sí. Búscalo, Pepe, no sé si puedas.
Ahorita deja claro que sí, en eso estoy.
Sí.
Y Rayo, que últimamente me ha estado cayendo gordo por su viraje hacia la nueva escuela austríaca.
Pero tú ya hasta compartiste escenario con un nuevo austríaco.
Bueno, pero no me hagan hablar de eso.
Hemos compartido cualquier clase de escenario, ¿verdad, Pepe?
Sí, no, digo, ya compartí hasta con... Bueno.
¿Con?
Estoy buscando el tuite, pero es que fue hace como... O sea, fue toda la semana pasada.
Nos tocó un estatista radical la última vez. Que prácticamente sostenía que el dinero lo había inventado el Estado.
Ah, no, pues ese era el peor. Cuando lo de Bitcoin, dices tú.
Son peligrosos los abogados, Eric. Son peores que los economistas, son muy peligrosos. Si están decididos a joder la libertad, tienen todas las herramientas.
Los abogados son tan peligrosos que por eso yo siempre insisto en que hay que saber ley, derecho y todo eso, güey. Porque es como que, no hay bronca, yo ya sé economía, cabrón. Y el de ciencias políticas, güey, pues yo soy el astrólogo. Sí. Chingados, yo sé de todo, güey, yo soy todólogo, güey.
Dice así Juan Ramón Rayo. Si todos aquellos que se oponen a TV Española no pueden participar en TV Española, ¿pueden al menos dejar de financiarla con sus impuestos?
Eso sería muy interesante, porque si yo digo no quiero participar, lo lógico de no querer participar implica no pagarlo.
O preguntan otra, ¿por qué podrá haber alguna vez que en TV alguien, dice no tengo que ser yo, que defienda la privatización de Televisión Española? ¿O que el liberalismo está vetado? Muy fuerte, o sea, sí se fue duro, porque, o sea, fue un escandalazo, imagínate.
Pero es que, güey, es que si el liberalismo y todo lo que sea más de eso, sí está vetado.
Si un liberal no puede participar en Televisión Española, ¿un republicano no puede presentarse a las elecciones en una monarquía constitucional?
¿Todo esto lo dijo él?
Sí, sí, sí. Esos son tuites de él, porque le llovió. De todos los republicanos socialistas, así tú no puedes salir ahí. Dijo, cabrón, ¿y ustedes sí pueden participar en la elección si ya no hay república?
Sí, sí, estamos en la monarquía, entonces ustedes no se presenten a nada. Eso está muy bueno. Pues, Pepe, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí?
Pues terminamos entonces con esta edición. Déjame ver, había apuntado el número aquí. El número es el número 311.828 de Libertad Aquí. Y ahora, el podcast anarcocapitalista.
Un comentario, Pepe. Qué bien nos sale, qué natural nos sale la interpretación de estos rollos que encontramos en el mar muerto.
El mar muerto, güey.
Sí, nos sale muy bien.
No, güey, pero no era el cenote de...
Sí, fue en un cenote
sagrado. Prehispánico. Sí, sí, claro. Estos documentos siendo así, siendo tan antiguos y tan... Y tan, pues yo creo que sí.
Además,
aliens, tal vez.
Además, no sabe la audiencia que los encontramos como por serendipia, porque lo que estábamos buscando era el contrato social, güey.
Así fue.
Sí, exacto. Y conseguimos.
Dicen que está por aquí.
Conseguimos los rollos de Ancapistán.
Entonces, fue algo así como tipo, casi de superhéroes la onda, porque recuerden, ya aquí hay N cantidad de historias de superhéroes donde encuentran la mítica piedra del no sé qué güey, la chingada cueva de no sé qué espíritu antiguo.
De Munra. Oye, entonces me gustaría, ya despidiéndonos, recordarles @layapodcast. Y que si usted es un casi anarcocapitalista que necesita un empujoncito para que le recordemos por qué su miedo y este punto o tope antes de ser anarcocapitalista no tiene razón de ser en fundamentación con el NAP, escríbanos @layapodcast y díganos, oiga, los caminos, los niños, las adopciones, los bebés, el espectro radioeléctrico, los recursos minerales, o lo que a usted se le ocurra, la razón por la cual todavía no es anarcocapitalista en pleno, y nosotros le diremos por qué esa pregunta no va.
Y bueno, se volvió a caer el Eric,
qué triste.
Espero se levante pronto. Pero bueno, entonces pues sí, mándenos ahí, o mándenos también y díganos, yo soy minarquista y creo en la violencia institucionalizada y me vale madre. Eso también se lo respeto, igual que respeto a un socialista que dice yo quiero esclavizarlos a todos. Porque cuando uno es sincero consigo mismo, es lo que les digo, al final es una cuestión de aceptarse a uno mismo como lo que es. Si usted es un minarquista, pues acéptese como tal, no se diga casi anarcocapitalista. Pero bueno, con esto acabamos esta edición, el número que haya dicho. Y bueno, pues yo me despido, soy Pepe Torra. En Twitter usted me encuentra como @PepeTorra, esto es @PepeTorra. Y conmigo estuvieron
Hugo González, @HugoNZ, Hugons se pronuncia. Y usted va a ver encontrarme en Twitter, como en Twitter y en Facebook, y de repente va a ser, ahorita soy Nota Kitty, porque Hello Kitty no es un gato y yo tampoco. Entonces, me va a encontrar ahí, o me va a encontrar como Hugo Frigio en Facebook. Soy promiscuo en Facebook, así que si a usted le interesan los temas de la libertad, pídeme una solicitud de amistad, y yo con gusto se la aceptaré. Perdimos a Eric del todo.
A nombre de Eric Araujo, @EricAraujoM, Eric solo con C, esto en Twitter.
Anarquista lógico.
Y pues yo me despido también. Esto fue todo por hoy en Libertad Aquí y Ahora, el podcast anarcocapitalista. Y les recordamos, es la libertad es para ahorita, no para.
No tenemos tiempo para otro día.
Pero bueno, lo que sí va a tener tiempo para otro día será este podcast, porque nos pasamos a retirar. Esto fue todo por hoy en Libertad Aquí y Ahora.